En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Es un partidazo de un lunes, 29 de enero. Y les garantizamos, se lo garantizamos, que esta va a ser una gran noche de radio. Va a ser una gran noche de radio porque tenemos muchas cosas que contarles, muchas cosas que analizar. Y es que han ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, lo último, que el Getafe le ha ganado 2-0 al Granada con goles de Greenwood y de Borja Mayoral en el partido que cerraba la jornada 22 de primera. Intratable en casa. El equipo de Bordalás lleva 8 victorias y 4 empates. El jueves recibe, ya saben, al Real Madrid. Ozuni ha fallado un penalti para el Granada en la segunda parte. El marcador ya estaba ahí, 2-0. Ojo a Borja Mayoral. Lleva los mismos goles que Bellingham y que Dobic en lo más alto de la tabla de goleadores.
14
goles. Hola, Arauz, muy buenas.
Hola,
muy buenas. Y el equipo granadino se queda a 6 puntos de la salvación. Esto en primera. En segunda, el Valladolid le ha ganado 3-1 al Racing de Santander. Se pone el Valladolid quinto, con los mismos puntos que el Sporting, 39. ¿Cómo está la segunda? Líder el Leganés, que cayó en Oviedo este fin de semana, 45. Segundo, el Eibar, 41. Tercero, el Racing de Ferrol, 41, que ganó en el Molinón. Cuarto, el Sporting, 39, que perdió en el Molinón. Real Valladolid, quinto, 39. Y sexto, el Español, con 38. Pero es que por detrás, con 37, están el Oviedo, el Levante, el Elche, con 36 el Burgos. O sea, va a ser impresionante lo de la segunda división. Muchas cosas que contarles. Y lo primero, una noticia que a los seguidores del Real Madrid creo que les va a suponer una alegría tremenda. No es un fichaje, pero casi. Casi es un fichaje. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿De qué se trata?
Bueno, se trata de Thibaut Courtois. Como tú dices, no es un fichaje, pero obviamente es el jugador que todo el mundo está esperando. El portero titular del Real Madrid que, según los plazos que hay ahora mismo en Valdebebas, podría reaparecer si no hay contratiempos y todo va bien para principios de abril. Es decir, si el Real Madrid tumba al Leipzig en la eliminatoria de octavos, para los cuartos de final de la competición y llegaría para disputar las últimas 8 jornadas de liga, entre ellas el clásico del Estadio Santiago Bernabéu contra el Fútbol Club Barcelona. Se cumplen a principios de febrero 6 meses desde que se lesionara el 10 de agosto en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y, como digo, en torno a 8 meses después, si todo va bien, si no hay contratiempo, pisa el césped y ya se ejercita con botas y con guantes desde el Día de Reyes, reaparecer a principios de abril.
Ojo, porque es notición importante, ya se ve luz al final del túnel en el caso de Courtois. Y a plazo inmediato, pendientes de si el derbi del domingo lo pueden jugar en el Atlético de Madrid Jiménez y Morata. Partido domingo en el Bernabéu, Real Madrid-Atlético de Madrid. Antonio Ruiz tiene información. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Sí, tras el susto que dieron ayer Morata y Jiménez, que tuvieron que retirarse con molestias del partido. Bueno, Morata acabó el partido, pero salió con los gestos evidentes de que tenía algún problema. Hoy se le han practicado las pruebas pertinentes y a las 4:30 avanzábamos en la cadena COPE el alcance de las dos lesiones. Morata solo tiene un fuerte golpe en la cara posterior del muslo, sin daño muscular, que era lo que preocupaba, y estará disponible, sí, para el derbi del domingo. Jiménez se temía que pudiera tener una rotura más seria, solo tiene una lesión isquios grado 1, es lo que el parte médico oficial ha contado a mediada de la tarde. Nosotros ya contábamos que era un problema menor de isquios, va a tener, me dicen, 2 semanas, pero ojo, que te adelanto otro, te voy a cebar otro asunto para luego darle más recorrido. A esta hora, el club árabe que pretendía a Correa no ha formalizado ninguna oferta y habría que empezar a considerar la fundada posibilidad de
que se quede.
acabe quedándose, porque la ventana del mercado para Arabia creo que expira mañana, 30 de enero.
Te dije algo en antena y me dijiste que no. ¿Te acuerdas? Te dije...
El entorno tenía claro que se iba porque estaba muy cerca.
Yo te dije, alguien me ha dicho que se estaba enfriando lo de Morata. Lo de Correa.
Y dijiste, tanto que los árabes son bastante informales. Sí. Y van, de momento, a día de hoy, mañana queda todo el día,
bueno,
no sabemos.
Estos son informales, no hablemos del mundo árabe en general.
No, estos árabes que querían a Morata no han sido capaces de formalizar, a lo mejor porque no les interesa del todo una oferta.
Perfecto. 11:35, una hora menos en Canarias, esto es el partidazo Cadena COPE. Hay un fiestón en Madrid porque se está inaugurando un pedazo restaurante en el centro de la capital, y en ese restaurante participan, en la propiedad, actores y futbolistas. O sea, que ahí se han reunido, bueno, la flor y la nata de las mejores redes sociales del mundo y de los mejores eventos mundiales. Y ahí está Isaac Aviles Morris. ¡Hola, Morris! ¡Muy buenas!
Muy buenas noches, Juanma. Bueno, es un ambientazo increíble, como no podía ser de otra manera el que nos estamos encontrando esta noche en Rudo. Hay todo tipo de celebridades, futbolistas, actores... Bueno, un ambientazo para un pedazo de restaurante que abre sus puertas hoy en la capital madrileña. Y estoy con uno de los jugadores más destacados de nuestra liga, un jugador importantísimo en el Atleti, que no es otro que Antoine Griezmann. Hola, Antoine. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas.
Pues mira, ya te escucha Juanma Castaño. Y nada, Juanma, lo que quieras, tienes aquí a la estrella del Atleti.
Oye, estoy flipando. Hola, Antoine, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien, muy feliz.
Oye, estoy flipando, vaya ambientazo que llega a través de los auriculares. ¿Esto va a ser así siempre? ¿Va a ser así siempre o qué?
Bueno, igual la música un poco más baja, pero sí habrá ese ambiente, sí.
Sí, sí, y oye, creo que es un pedazo de local enorme, ¿no? 1000 metros, me han dicho.
Sí, no parece desde afuera, pero adentro sí, se está muy bien. La verdad que muy, muy contento con ese sitio, gran ambiente, muy buena comida con la mano de Paco Ronchero, y nada, a disfrutarlo.
¿Tú eres muy foodie? ¿Te gusta mucho la buena comida o comes cualquier cosa?
No, yo como cualquier cosa, pero me gusta de vez en cuando pues ir al restaurante y comer bien, pero yo soy de todo.
Pero en semanas así como esta, que tienes dos partidos, Rayo y Madrid, supongo que te cuidas un poco más, o sea que hay que tener más cuidado, ¿no?
Bueno, al final lo único es que no salgo mucho de casa porque son partidos seguidos, pero al final... Me puedo comer una hamburguesa un lunes que no tengo problemas.
Vale, vale. Bueno, pues hoy todavía te queda tiempo para afrontar el partido contra el Rayo. Oye, que Morata está tocado, pero creo que no es para tanto, ¿no? A lo mejor puede jugar contra el Madrid el fin de semana.
Sí, le escribí un mensaje y me ha dicho que va a apuntar para el Real Madrid, así que bien, a cuidarse.
Oye, el equipo está muy bien, ¿eh?
Sí, estamos muy bien, disfrutando, trabajando muy bien, que es lo importante, volviendo a la portería cero, que para nosotros es fundamental, y nada, seguir luchando.
Solo te hago dos más de fútbol. ¿Cómo te imaginas el derbi del domingo? ¿Muy diferente al del Metropolitano?
Bueno, yo creo que cualquier partido es diferente, y me espero un gran ambiente, un equipo que quiere ganar en su casa ante el rival de la ciudad, y nada, será un partido bonito de jugar.
¿Tenéis opciones de ganar la Liga todavía?
Bueno, eso veremos, ¿no? A nosotros de hacer el trabajo, de ganar los partidos, y al final pues veremos, ¿no? Pero yo quiero que yo creo que tenemos opciones, y habrá que luchar hasta el final.
Termino, Super Bowl, el 11 de febrero. Kansas con San Francisco 49ers. ¿Es buena Super Bowl? Que es que yo no tengo ni idea. ¿Es buena?
Es muy buena para la afición, muy buena para los aficionados de los Chiefs como yo, y nada, a disfrutarla.
Ah, ¿tú eres de los Kansas City Chiefs?
Sí, sí, sí. Es que he tenido suerte de coger al buen quarterback y buen equipo.
Ah, amigo. ¿Dónde se juega este año la Super Bowl?
En Las Vegas.
Ah, vale, vale. Muy bien. Joder, vaya sitio. Imagínate el fiestón que va a haber allí. Tenéis pues que abrir un Rudo en Las Vegas para la Super Bowl. Entonces,
bueno, ojalá nos vaya tan bien y podamos abrir uno ahí.
Oye, ¿qué actores hay metidos ahí con vosotros? Vi que estaba Silvestre, Miguel Ángel Silvestre.
Eso es, Alex también.
O sea, todos tíos buenos, todos tíos buenos.
Y ahora pues no he parado, así que no he visto mucho, pero está el Cholo también, que era importante para mí que estuviera.
¿Está el Cholo metido ahí también?
Sí, sí, sí.
¿Le has convencido para que se meta?
Joder. Sí, y algunos del equipo también, que al final es normal, ¿no? Porque es algo importante para un compañero, y nada, han hecho el esfuerzo de venir y les agradezco.
Oye, Antoine, me alegra mucho hablar contigo en el partidazo, a ver si un día hablamos con más calma. Un abrazo y que vaya muy bien, que eso dé mucho trabajo. Chao. Y mucha comida, ¿vale?
Y te esperamos aquí, ¿vale?
Vale, voy a ir. Yo sabes que gané Masterchef.
Ole,
ay, amigo, bien. Sí, sí, yo gané Masterchef, amigo, así que lo tenéis jodido conmigo. Voy a poner el listón muy alto.
No tenemos miedo.
Vale, un abrazo.
Chao, gracias. Chao.
Adiós, adiós, hasta luego, Antoine. El jugador del Atlético de Madrid en el partidazo. Esto ya solo puede mejorar con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Difícilmente buenas noches a todos.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Guille Uzquiano, hola Guille.
Muy buenas.
Dani Senabre, Barcelona, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hombre, bienvenido, está tu casa. Gracias.
Casi no cabemos ya.
Sí, tiempo, que no
mucha
venía,
gente,
Luis.
Mucha gente.
Casi no cabemos.
Está Fouto también, hola Fouto.
¿Eh? Hola a todos.
He estado a punto de no venir hoy porque no me funciona el ascensor.
Lástima que has venido.
¿El de casa?
El de casa.
Y no hay escalera.
Bueno, claro, ¿cuál va a ser?
No, o sea, ni el ascensor ni hay luz en la escalera. El otro día me llevé un susto.
Qué drama.
Con una vecina. No, es que tengo que subir ahora a la 1:00 de la mañana andando. ¿Eh?
¿Cuántos pisos?
Cinco.
Ah, bueno.
Que me está diciendo Parra que sí, que es verdad que el Cholo no participa del accionariado del restaurante, que está allí, que está allí en la inauguración.
Se refería que había compañeros del Atleti y el Cholo.
Yo qué sé, yo digo, igual le hicieron un bizum en el vestuario y entró en el.
Te ha entendido mal.
Te hago un bizum de €500,000. Toma, méteme ahí en el accionariado de Rudo. Bueno, pues nada, que les vaya bien. ¿Sabes por qué? Porque eso es trabajo para mucha gente, seguro. ¿Eh? Que ahí está currando mucha gente, que les vaya bien y que no haya ningún problema. Bueno, tenemos una buena noche de radio por delante. Noche de radio por delante. Tebas ha hablado hoy en la Asociación de la Prensa Madrileña.
En la gala.
En
sí,
la
señor.
Gala de la Asociación
una gala
de la Prensa
magníficamente
Madrileña,
organizada, como siempre.
Muy bien organizada. Y ha respondido a las declaraciones desde el entorno barcelonista de Liga Adulterada.
Presidente, dijo Laporta el otro día que la Liga está adulterada. ¿Qué tiene que decir a esto?
Que no es verdad. Esas son las cosas que se dicen, ha habido a mucha gente, pero no es verdad. Y son después de unos arbitrajes complicados, pues bueno, también los seres humanos tienen derecho a desfogarse, que dirían en mi tierra, ¿no? Pues nada más, ahí lo pongo, no le doy más importancia de la que hay, ¿no? Simplemente decir que no estoy de acuerdo, pero tampoco me voy a dar más importancia y me voy a estar flagelando porque diga eso, ¿no?
Efectivamente, Tebas de desfogar sabe mucho, digo verbalmente. Entonces, claro, no le va a echar la bronca ahora a la gente que haya dicho que la Liga está adulterada.
Bueno, hay que decir que estas declaraciones son después de un arbitraje del rival del Barça, no del propio Barça. Fue tras la polémica del Madrid. De o sea, Madrid, ni tan siquiera una polémica de que sí. Afectara directamente a Laporta.
Bueno. Y hay que ponerse en la piel de Gaya y de unos cuantos jugadores y entrenadores que han sido castigados por declaraciones que sentirán al escuchar a Tebas, de que lo que dice Laporta no pasa nada. Bueno, y el resto
pero lo mismo que pasó con las sanciones no las pone Tebas.
Sí, ahí lo pone, ahí en ese caso la responsabilidad de la Federación.
Las pone la Federación.
Que deberían haber sancionado o propuesto sanción para Laporta como para el resto, porque esas declaraciones son muy graves.
¿Qué decías, David?
Yo que tampoco sancionaron en su día ni a Xavi ni a Ancelotti por decir cosas parecidas.
Copa de África, Cabo Verde 1, Mauritania 0. Y tenemos en la prórroga, son dos cabos de final, ¿eh? El Senegal-Costa de Marfil, ¿cómo va?
Lo tenemos a punto de empezar la tanda de penaltis, Juanma. El anfitriona Costa de Marfil ha logrado empatar en el minuto 86, gol de Kessié, el ex del Barça. Así que nada, en un par de minutillos van a empezar los penaltis.
En la Copa de Asia, Irak ha caído en octavos también con Jordania, 2-3. Ahora les contamos una cosa de este partido. Y Qatar, el país organizador, le ha ganado 2-1 a Palestina. Y el Inter de Miami ha jugado con el Al Hilal y ha perdido. ¿Pero qué pasa? ¿Que el Inter de Miami juega ahora? ¿Está haciendo una gira por Arabia?
Sí, el jueves juega contra Cristiano. Sí. Messi-Cristiano el jueves.
¿Cómo se llama? Le han puesto nombre a ese partido. El último...
The
Last Dance o algo así.
Lleva ya unos pasos.
The Last Dance es el documental de...
De Jordan.
De Jordan. No creo que sean tan...
En momentos diferentes.
Voy a mirarlo, pero sí.
Pero igual es un guiño al documental.
Ha metido un gol Messi y otro Luis Suárez. Luego les contamos un pollo que ha habido esta tarde con unas imágenes de Dazón y de Sotogrado, que ha tenido que desmentir el CTA. El Barça, o la plantilla del Barça, se ha reunido a mediodía en casa de Lewandowski. Por supuesto, sin Xavi Hernández y sin el staff técnico. Han acudido todos los jugadores, menos los lesionados. Y luego nos contará Elena Condis que finalmente no va a haber fichajes para reemplazar a Balde, que va a estar 4 meses de baja. Borja Iglesias se ha despedido hoy del Betis para iniciar su aventura en el Bayer Leverkusen. Mañana se despide Rakitic del Sevilla, se va a Arabia Saudí. Ricky Rubio ha anunciado que mañana va a comenzar a entrenarse con el Barça. Y lo acaban de escuchar, lo ha contado Griezmann. Equipos que disputarán la Super Bowl serán los Kansas City Chiefs contra los San Francisco 49ers el 11 de febrero en Las Vegas. Uf, Las Vegas, ¿a cómo estarán las entradas allí? Y
caritas.
Uf, imagínate. 11:44, vamos a irnos hasta el Coliseum. Coliseum a secas, ya no hay apellido para el estadio. Ahí está Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Te hablo un poco bajito mientras salgo de la sala de prensa del Coliseo, donde está compareciendo ahora mismo
José Bordalás. Ese sonido era una puerta abriéndose.
Parecía un gato. Un sarcófago, ¿no?
Falta tres en uno.
Parecía como si hubiéramos metido un efecto en una telenovela de esta... Telenovela no, radionovela. Salgo de la sala de prensa.
Ahora un cristal roto. Tenemos que renovar el estadio, ¿verdad? Menos mal que está en marcha ya la renovación.
Ahora con lo de CVC va a haber...
Hombre, claro, ahí tenía los 50 y pico millones parados el presidente. Ya lo dijo públicamente. Y en cuanto le dé la licencia ya para marzo o abril comenzarán las obras de remodelación del Coliseum, que como tú bien dices es Coliseum a secas. Ahora mismo estaba compareciendo José Bordalás, como te cuento, que estaba felicísimo, estaba con una sonrisa de oreja a oreja, no solamente por la victoria, sino porque estos tres puntos son más frente a un rival directo, porque él sigue pensando en la permanencia sin sufrir, y porque esta semana tienen tres partidos en siete días, y porque dos de esos rivales son el Real Madrid el jueves y el Betis el domingo, así que hoy tenían que ganar como fuera. Ha habido un pequeño pollo durante la retransmisión, lo hemos contado, en la que los banquillos se han enzarzado en una jugada en la que el Granada reclamaba una cesión de Borja Mayoral, un balón alto a Soria, el Getafe decía que no, la verdad es que a Bordalás le han tenido que sujetar por la cintura. Le he preguntado a Alexander el Cacique Medina y me ha dicho que eso son diferentes interpretaciones, que se ha quedado todo en una anécdota, porque él respeta muchísimo al Getafe, y ahora mismo de récord, que no le hemos preguntado públicamente, pero yo sí te cuento que Bordalás no le da ninguna importancia y que son cosas del fútbol. Lo digo porque es una imagen bastante llamativa, esa de que los dos entrenadores se encaren y a Bordalás le tengan que sujetar. Y las caras del Granada, imagínate, Juanma, vaya mala suerte esta noche. El primer gol, el 1-0, en propia puerta, un gol que, bueno, muchos se lo daban a Greenwood, pero ha dado en Ignasi Miquel. El segundo gol ha venido provocado por un resbalón de batalla, el portero. Luego un Zuni ha fallado un penalti y Alexander Medina ha dicho que si quieren permanecer en primera división no pueden jugar como han jugado los primeros 45 minutos ni tampoco regalar goles.
Perfecto. ¿Algo más desde allí, Gemita?
Bueno, que aquí se canta lo de Mayoral selección, con los 14 goles.
14 goles en el Getafe,
en la siguiente convocatoria.
Meter 14 goles tiene mucho mérito, ¿eh? En el Getafe.
Y con el Getafe,
bueno,
como tú dices.
En cualquier sitio,
sí.
Pero imagínate en el Getafe.
22 partidos, ¿eh?
Sí.
Está haciendo un temporada.
Es que la media es espectacular.
Está haciendo un temporada Mayoral y el Getafe. Lo está haciendo muy bien Bordalás otra vez.
Sí.
Es que los otros dos jugadores son del Girona y del Madrid, que bajan primero y segundo.
Claro,
que el Getafe,
sí.
Bellingham y Jovic. Ahora mismo el Zarra, el máximo goleador español, es Borja Mayoral. Y a pesar de lo bien que está Luis el Getafe, y que sí, que tiene mucho mérito Bordalás, aquí no quieren otra vez nombrar la palabra Europa, que la nombraron y perdieron dos veces y les eliminaron de la Copa. Aquí todo el mundo repite el mantra de que la permanencia cuanto antes y sin sufrir.
No, la permanencia este año, Gemma, vamos, está más que asegurada para el Getafe y para prácticamente todos, y está más barata que nunca.
Sí, es que los de abajo no están puntuando, eso está dejando equipos como el Getafe, por ejemplo, en mitad de tabla, ya muy lejos el Alavés, le saca 10 al descenso. Yo quería decir de Borja Mayoral que se merece ir a la selección, pero que me temo que Luis de la Fuente tiene muy decidida ya la lista para la Eurocopa y que parece imposible que ahora mismo, por hablar de los delanteros, alguien le quite el hueco a Morata y a Joselu, independientemente de lo que hagan en Liga, ¿eh? Que pues seguramente por lo que está haciendo Mayoral merecería ir antes que Joselu, por ejemplo, pero que 20 de las 23 plazas de la Eurocopa yo creo que están asignadas.
Sin embargo, la unión de Luis de la Fuente con un punta es mayor con Borja Mayoral que con Joselu. O sea, le puede sorprender a la gente que aparezca Mayoral como posible candidato a la selección, pero tiene varios récords en las categorías inferiores de la selección. O sea, es un jugador que ahora está en el Getafe, pero que cuando estaba en el Real Madrid, en las categorías de la selección jugó en muchas, en algunas con Luis de la Fuente, y tiene muy buena relación. No me sorprendería para nada la llamada. No te digo que vaya a la Eurocopa, pero sí la llamada en la próxima lista.
También está ahí Mikel Oyarzabal, ¿vale? Aparte de Morata y de Joselu. Y luego, bueno, vamos a ver, porque también en esta ventana ahora de marzo algún jugador como Brahim Díaz puede tener cabida en estos dos amistosos.
Qué buenos minutos, ¿eh? De panenquismo aquí ahora, de fútbol puro.
¿Quieres que sigamos?
Sí, es que lo estoy recordando ahora porque hoy se han salido los nominados a los premios Panenka y no hemos entrado en ninguna categoría.
Ninguna.
Pero hay una cosa que nos han... Vamos a seguir intentándolo. Es decir, o sea, nosotros no hemos recibido...
Hay que competir hasta el final.
Efectivamente.
No hemos entrado nunca en ninguna categoría.
Sí, una vez, una entrevista.
Ganamos.
No.
Sí.
No, el Panenka no. Panenka no. No, perdimos.
Pero si entrevistaste a...
No, lo entrevistamos cuando nos nominó, pero...
Ah, yo creo que a raíz de la entrevista...
Si nos lo daba.
Yo creo que a raíz de la entrevista...
Sí colaba, pero no coló.
No, pero bueno, yo creo que el Ondas y el Panenka van a acabar cayendo.
Debería, a ver, ¿en qué radio te hablan así de Borja Mayoral, de los minutos con las inferiores?
No, y sobre todo con este tono y esta...
La entrevista a Rodri que le hiciste,
Pues era... Yo tenía muchas esperanzas con esa entrevista. O con la de Hernández Hernández, con Fouto.
La de Mariano hace años.
La de Mariano fue muy buena.
Sí, Urdangarín, no sé si tienes
siete minutos.
Tienes muchas buenas.
La del alcalde de Manacor.
La del alcalde de Manacor. Los alcaldes.
El caballero.
Es que es una injusticia de tal magnitud... Que no nos hayan invitado nunca a los Ondas, ni a los Panenka. Es increíble. Oye, pues gracias, Gema. Un beso, ¿eh?
Bueno, un beso hasta ahora.
No, pero luego me vas a dar mensajes de los tuyos, ¿vale? Que tienes que...
Ahora enseguidita.
Vale, vale, perfecto.
Ahora enseguida.
Un beso. Ahí está la puerta. Mira la puerta. ¡Qué buena!
Tres en uno.
Es Drácula.
Ese ha sido tú, ¿no? Esos hemos sido nosotros. Qué bueno.
Sí, pero ha sonado hasta la argolla ahí.
Sí, sí. Bueno, impresionante lo que ha pasado después del partido entre Irak y Jordania en la Copa de Asia. 2-3 ha perdido Irak, que está entrenada por un español, Jesús Casas. Está en la rueda de prensa, le están haciendo preguntas y se empiezan a rebotar los periodistas con Jesús. Se levantan, se encaran con él, casi llegan a las manos y tiene que entrar la policía para separar a los periodistas del técnico español. De verdad, yo esto no lo había visto nunca en un partido, que tenga que entrar la policía a separar a los periodistas del que está hablando.
De las críticas.
De las críticas o del pollo. O sea, esto es ni en la época ni en la peor época de Clemente. Este es el sonido.
Ese es el apoyo que le dan a la selección iraquí, a su país. Ese es el apoyo.
Hey, jamá, ¿es el
support for the national team?
Ya lo han oído. Es alucinante lo ocurrido en esa sala de prensa. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Nunca te había pasado nada igual y supongo que nunca te volverá a pasar nada semejante, ¿no?
Bueno, nunca me había pasado, pero no sé si va a volver a pasar. No depende de mí, evidentemente, pero sí, sí, un poco alucinante.
Pero vamos a ver, ¿son periodistas profesionales? Es decir, ¿ellos ejercen periodistas en medios de comunicación de Irak o son aficionados o qué son?
Ten en cuenta que eso, aquí si lo comparamos con España es muy diferente. No son medios acreditados como podéis ser vosotros y demás. Son simple el que tiene una cuenta de Instagram y 100.000 seguidores o un canal de YouTube. Suelen ser de Instagram, sobre todo. Cuenta de Instagram y ya está. Por eso digo, no son profesionales, entonces es difícil comparar la situación con cualquier otro país.
¿Y qué pasa? ¿Que te estaban generando mucha polémica en la rueda de prensa? ¿Se metían contigo? ¿Qué te decían? ¿Qué te decía el traductor?
Hombre, a ver, empezaron con la primera pregunta, que bueno, si habéis visto el partido, bueno, si sabéis, han expulsado justo a un jugador.
Te expulsan a uno y pierdes en el descuento del partido, te meten los dos goles de la derrota.
Eso, pero que nos expulsan a uno de manera, por celebrar un gol... Y que tarda 1 minuto y 10 segundos en celebrar el gol. Y le enseñan una segunda amarilla. Pero bueno, entonces lo normal en cualquier otro país sería preguntarte por el árbitro, por la expulsión o tal. Entonces, la primera pregunta que me hacen, me hacen una parrafada y me empiezan a hablar de temas de un futbolista que abandonó la concentración porque el chaval no se encontraba bien psicológicamente, de que si el hotel en el que estábamos no era un hotel adecuado, yo qué sé. Y una de las cosas es que yo concedí hace 2-3 días, concedí una entrevista en un medio catarí precisamente, pero anteriormente había concedido entrevistas en medios españoles, en algún medio de Emirato y tal, y le digo, bueno, pero eso ha influido, ¿no? Y digo, mira, creo que hemos ganado 3 partidos habiendo concedido entrevistas, con lo cual no hay, digo, los medios de comunicación siempre queréis que nos abramos los entrenadores a la prensa y cuando lo concedemos, bueno, se queda ahí. La segunda pregunta empieza a darle otra vez vueltas al tema de la entrevista y le vuelvo a contestar. Y la tercera me hace otra vez otra parrafada, pero al acabar diciendo... ¿crees que es normal que 3 días antes, que no, que eres el único entrenador de todos los seleccionadores que hay, que has concedido en la entrevista, tal? Y le contesto con monosílabos, ya estaba aburrido, y digo, sí.
Sí, y entonces les revienta y se levantan.
Se empiezan a levantar los demás, uno de ellos empieza en tema un poco a amenazar, luego en forma, aparte de esto son muy... culturalmente ya son muy ruidosos cuando hacen algo, y bueno, se forma ahí un pequeño lío, entra la policía, tal, y acaban, querían suspender la rueda de prensa, yo les digo que no, porque creo que el resto de medios que sí están perfectamente acreditados se merecían una rueda de prensa, creo que al final el fútbol es un espectáculo, que intervienen los jugadores, los entrenadores y los medios de comunicación. Aguanta allí cuando salen, pues seguimos con la rueda de prensa y ya está.
Joder, macho. ¿Llegaste a pasar miedo? ¿Pensaste que en algún momento alguno iba allí y te soltaba un puñetazo o lo que fuera?
Ah, era el típico que... aguántame que le doy. Pero no...
Sí.
No sé. Sí, es verdad que está un poco agresivo, pero bueno.
Sí.
No creo que hubiera llegado a mucho. Bueno, sí es cierto que ve las imágenes. Bueno, es normal que la familia se preocupe. Hombre, claro. y demás. Porque es desagradable. Un incidente muy desagradable en un campeonato que estábamos haciendo de cine.
Ya. ¿En la federación te han apoyado o la federación de Irak? Sí. O sea, estás a gusto y esto no quiere decir que vayas a abandonar la selección ni nada.
No, bueno, en mi idea no cabe. Digo, ahora mismo creo que la idea es volver a España, calmarnos un poco, valorar muchas cosas, hablar con la familia, porque al final la familia es la que está en España, es la que sufre esto, mi mujer, mi hija, mis padres... Son los que ven las imágenes, no son agradables. Y yo digo, creo que ahora mismo estoy en caliente. Estoy quemado por el partido, estoy quemado por el arbitraje, estoy quemado por la rueda de prensa. Ahora mismo no es momento de tomar decisiones, sino de calmarnos un poco y temperar las cosas y ya veremos lo que hacemos.
Joder, tú que has estado bastante tiempo con Luis Enrique, según era él en las ruedas de prensa, le ponía yo en una rueda de prensa de estas de Irak, ahí con Luis Enrique contra los iraquíes. Eso sí que hubiera sido, vamos, tremendo, ¿eh?
He dicho muchas veces que los medios de comunicación aquí, vamos, no sé, Tomás Roncero, que tiene esa fama, sí. Sería aquí Iñaki Gabilondo al lado de esta gente.
Roncero es un buen ejemplo, Roncero sería Iñaki Gabilondo.
Una idea de la comparación.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Jesús, oye, qué buen viaje, que me alegro verte con alegría y por lo menos tranquilo después de lo que te ha pasado hoy. Una pena la eliminación y lo que ha sucedido después.
Eso, pues muchas gracias, sobre todo eso, jodido por el equipo, jodido claro, por la selección, lógico. Por el país, porque realmente es un país maravilloso, un país que nos ha acogido de una manera espectacular.
¿En serio? Recibido... ¿Irak? ¿Tú me recomendarías ir a conocer Irak?
Yo, en la parte futbolística seguro, a ti seguro que te conocen, porque allí son unos flipados del fútbol español, de los medios de comunicación españoles,
¿sí?
Y ya te digo, la gente es súper, súper hospitalaria, súper agradable, con... Nosotros, digo, se han volcado, nos apoyan, vamos, ahora te digo, en el hall del hotel yo que sé cuántas fotos me he tenido que hacer, mensajes privados de gente que conocemos, mensajes en redes sociales, y es una pena que se ensucie el nombre de un país por siete energúmenos que han montado el circo en la rueda de prensa.
Lo dicho, Jesús, buen viaje, ánimo, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós, adiós, adiós. Pues así está la cosa, el ejemplo es que Roncero sería Iñaki Gabilondo en el periodismo de Irak. Entonces, no sé, o sea, Joseba, tú serías la cosa más sensata del planeta. O sea,
no.
Imagínate.
No, no, es que no lo sería, bajo ningún concepto.
¿Te parece más sensato que Roncero, Joseba?
A veces sí.
A veces.
Sí, sí, sí. Hay algunos días que
pues
sí.
No estamos tan mal.
Nacho Camuñas, hola, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Ha estado hoy Nacho en la gala. ¿Es gala o...?
Es la gala de la Asociación de la Prensa Madrileña Deportiva.
De la prensa deportiva, solo eso prensa es. Deportiva. ¿Quién eso es nuestro presidente? ¿José Damián González?
Sí, correcto. Sí.
Es nuestro presidente.
El tesorero es Gato, creo.
Gato estaba por ahí.
El tesorero es Gato. ¿Y no estamos en quiebra?
No. Ya lleva años, ¿eh?
¿Sí?
Sí, años. Sí, sí, sí.
Ah, muy bien.
Gato estaba controlando todo. También estaba Roncero, por cierto, ya que hablabais de él.
Lógico. Que ha ido Ayuso, la presidenta.
Ha ido muchísima gente.
¿Pero Ayuso, la presidenta?
Entre ellas la presidenta Isabel Díaz Ayuso, efectivamente. Nos ha atendido a los medios, la verdad, muy simpática. Muchísimas celebridades también de Madrid, como puede ser Fernando Torres, que ha sido uno de los últimos en llegar. Por supuesto, Javier Tebas. Por supuesto, del Real Madrid, Felipe Reyes estaba. La verdad que ha sido una gala llena, como digo, de celebridades. Se han portado muy bien porque nos han atendido muchas de ellas.
¿Sí?
Y la verdad, ha durado 2 horas, se ha amenizado con un concierto de La Lola Connection. No sé si conocéis, es un grupo de flamenco muy
¿cómo
muy
se chulo. Llama?
La Lola Connection.
La Lola Connection. No,
muy chulo, la verdad.
No. Yo flamenco entiendo, pero no lo conozco.
Y que decías, Juanma, hablando de Ayuso, ha dado un discurso final, bastante, un poquito largo. Y déjame decir que también han tenido el detalle de recordar a algunos periodistas como nuestro querido Pepe Domingo Castaño, al principio de la gala.
Oye, que el presidente, me dicen que es Julián Redondo, pero es el de la española. Julián Redondo debe ser el de la española,
claro.
¿No? Julián Redondo es el de la española.
Y el de la madrileña es Damián.
¿Y el de la ¿Tú estás seguro, Fouto?
Claro, esto es como la Federación Española y la Madrileña.
Lo dices con la boca pequeña.
No, estás seguro. Te conozco mucho y no estás seguro.
Con la boca pequeña.
No tienes.
El presidente de la Federación Española, Pedro Roche, el de Madrileña es Paco Díez.
Yo creo que Julián Redondo.
Dato, mata, relato.
Bueno,
también es el presidente.
Madrileña, ¿no?
A ver, Tebas. ¿Ha hablado de Florentino Tebas?
Sí, bueno, había mucha expectación porque Tebas tenía muchos temas encima de la mesa.
tenía el tema de Laporta, del Barça, de la Liga adulterada, de la Superliga de Florentino, de Mbappé. Bueno, allí estaban periodistas muy osados como Isaac Avilés, que le ha preguntado al presidente de la Liga, atención, por el tema de la Superliga, y escucha, Juanma, el nuevo mote que el presidente de la Liga le ha puesto al CEO de la Superliga, a una persona muy próxima a Florentino Pérez.
Ben Rijkaard.
No, siempre donde está Florentino nunca está muerto nada. O sea, te lo vengo diciendo, Florentino nunca pierde, ahí está. Tiene a ver Copperfield por ahí dando vueltas y haciendo trucos de magia porque dice que tele gratis, luego es menos gratis, ya se lo ha visto el conejo de la chistera. Luego que no hace daño a las ligas y hace daño, mucho daño a las ligas, pues bueno. Pero siempre donde está Florentino nunca hay que dar nada por ganado.
Llama a David Copperfield a Ben Rijkaard.
Y que tiene un conejo en la chistera. Así
bueno,
que...
pero eso es un ejemplo de mago, claro. Los magos,
bueno, seguramente alguno se enfadará porque no son los términos, ¿no? Porque la gente últimamente tiene muchos ataques.
No es el más ofensivo. Llamar a alguien David Copperfield, bueno, es, al final es, quieren decir que eres un mago.
¿Que eres un mago?
Pero
¿un
bueno,
mago?
Como los periodistas están absolutamente tan sensibles, pues
se le ha visto el conejo en la chistera, con
claro,
lo cual es un mal mago.
No le salen bien los trucos.
Sí, a ver, más cosas.
Y luego le han vuelto a preguntar por Mbappé. Ojo, porque esto es más opinión e información. Lo ha querido aclarar el presidente de la Liga para que luego, por si no viene Mbappé al Real Madrid, que no diga, mira, ya dijo Tebas que iba a venir y no al final no viene. No, le han preguntado que diga un porcentaje de posibilidades de si Mbappé la próxima temporada va a venir al Real Madrid.
Digo que creo que altas. Es una opinión personal, ¿no? Jugador 26 años, el PSG no parece que lo está medio dejando descansar. Pero bueno, dependerá del Real Madrid, de su presidente y lo que esté dispuesto a apostar, porque yo creo que el Real Madrid, también hay que pensar que la llegada de Bellingham pues ha hecho que ya tenga el Madrid una estrella, Vinicius es otra.
¿En un porcentaje? Que siempre se moja usted.
No, pues, hombre, más del 50%. Hombre.
Más del 50%.
Más del 50%.
Muy bien.
Muy alto.
Ha estado Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que ha sido abordado por los periodistas y que ha respondido a todas las cuestiones de actualidad. Yo creo que merece la pena escuchar este montaje en el que Cerezo responde una a una todas las preguntas. Escuchen.
¿Está cerrado el mercado para el Atlético de Madrid?
Claro, el fútbol no se cierra nunca, vos no lo sabéis tú eso. Usted no ha enterado. Explicárselo vosotros, que lo conocéis mejor que yo.
Presidente, Laporta dijo que aceptaba lo de Xavi porque era una leyenda, que se fuese el 30 de junio. ¿Usted lo aceptaría con bueno, Simeone, que es una leyenda?
Xavi es una leyenda. Y Simeone, pues es nuestro entrenador, estamos contentos con él, estamos felices y se irá el día que él quiera.
Para la Copa, el Atleti es favorito.
¿El de Madrid o el de Bilbao?
El de Madrid.
Bueno, yo creo que el partido está al 50-50.
¿Tiene ganas de derbi?
Bueno, es que nos toca dentro de nada. Si esto es hoy sí, mañana también. Pero bueno, vamos a intentar ganar, a quedar, como siempre, un buen papel en la Liga, un magnífico papel en la Copa, que ya lo hemos hecho, y a ver si en la Champions tenemos suerte y a pesar de vuestras opiniones podemos ganarla.
Sí, sí. La Superliga, comentan desde
no, la organización que... Superliga, No vale de la Superliga.
¿El Atleti ha cambiado de opinión en cuanto al derbi?
Bueno, es que nos toca dentro de nada. Si esto es hoy sí, mañana también.
Sí, sí. La Superliga, comentan desde la organización que...
No vale de la Superliga.
¿El Atleti ha cambiado de opinión en cuanto a la Superliga?
Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la Superliga ahora? Estamos ahora en una fiesta. Estamos a punto de jugar un partido contra el Rayo que se nos debe. Estamos a punto de jugar contra el Real Madrid. No me vuelvan loco.
Una pregunta, presidente. Que
Antoine Griezmann recibe galardones esta noche. Magnífico
jugador. Pues que el mejor jugador que hay en Europa. ¿O alguno opina lo contrario?
Hombre, está Bellingham, ¿no? Por ahí también. Está Bellingham también por ahí. Mejor
claro,
que Bellingham.
Y yo y Damián González están todos por ahí. Si es que eso es así.
Si el Madrid gana el derbi,
Griezmann es para usted mejor que Bellingham.
Para mí, Griezmann es el mejor jugador de Europa. Que luego hay otros, pues hay otros.
Bueno, pues es lo que dice Cerezo a todos los temas, que tiene una semana apasionante con derbi contra el Rayo y con derbi contra el Real Madrid. Dos derbis en una semana.
Nos deben un partido.
Y luego la semifinal de Copa. La semifinal de Copa con el Athletic Club.
Por cierto, se confirma, ¿eh? Damián de la de Madrid y Julián Redondo de la...
Sí. Ahora estás convencido.
Ahora ya lo dices.
Ya se te nota convencido.
No, antes se corrobora opinión, y se confirma lo que yo he dicho hace 5 minutos.
Sí, pero antes con la boca pequeña.
Y además me han dicho, bien explicado.
12:04, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los siguientes que escuchan el partidazo? Arauz.
Déjame que te cuente que se acaba de clasificar Costa de Marfil para los cuartos de final de la Copa de África. Sí, con gol de Kessié, que había sido el que había empatado el partido. Ha marcado el quinto penalti, así que los anfitriones están en cuartos. Y te cuento lo que comentan los oyentes. Decía uno, Tebas se mete mucho con Florentino y el Madrid a cambio le va a traer a su liga a Vinicius, a Bellingham y a Mbappé. Pues se queda Correa y por tanto el Atleti va a tener a Moise Kean, a Morata, a Memphis, a Correa y a Griezmann. Y además al belga nuevo, vaya con el equipito del pueblo. El Getafe jugará el jueves con el Madrid con dos días menos de descanso. Si fuera al revés, habría vídeo de Real Madrid Televisión. Sobre el Barça decía otro que Xavi tenía tomada la decisión. Hace más de un mes no se lo cree absolutamente nadie. Mira, y un oyente desde muy lejos nos pide una cosa. Juanma, el tercer gol del Inter de Miami lo metió un hondureño y fue un golazo. Dilo, porque soy hondureño y solo mencionaste a Messi y a Suárez. Y hay que decir que ese jugador hondureño se llama David Ruiz.
Pues dicho queda. ¡Viva Honduras!
¡Viva!
Que dijo Trillo, ¿no?
El Salvador.
Efectivamente.
Sí, sí. Cuando estaba El Salvador. Lo
12
dijo.
Y...
Estaban en guerra, además.
Sí. 12 y 5, hora menos en Canarias. Mensaje de Gema Santos.
Madre mía, cómo estoy presumiendo, Juanma, aquí en el Coliseum con nuestra gama Toyota Professional. Todo el mundo me está preguntando por ella, ¿eh? Y yo ya les digo que se pueden hacer ya con el programa especial para profesionales que ha puesto en marcha Toyota para todos los oyentes del partidazo. Toyota Professional, con todo lo que necesitas en tu día a día como profesional, porque Toyota te trae la más completa gama de vehículos comerciales con motorización eléctrica, gasolina o diésel, con carrocerías modulables y con atención hasta 15 años de garantía. A ver quién te da eso, hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Así que elige ya la nueva incorporación estrella de tu negocio, Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Pero la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a islas, Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
HSN te apoya para superar la cuesta de enero con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars.
hay muchos cars en Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars
en Flexicar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Guilluciano, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Raúl leyendo mensajes. Se incorpora desde Barcelona Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y enseguida Freisa, ya está Freisa preparado. Hola Tony, muy buenas, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches. Antes una cosa, ha habido un pollo hoy con una imagen que ha emitido Dazón, un vídeo que ha emitido Dazón, del túnel de vestuarios del estadio de Gran Canaria, partido del sábado entre Las Palmas y el Real Madrid. En ese túnel de vestuarios, según esa imagen, al parecer Soto Grado, el árbitro del partido, estaría hablando con Nacho de la acción entre el portero de la Unión Deportiva Las Palmas y Rodrigo. Cuando le da el manotazo a Rodrigo, ¿no?
Álvaro Vallés.
Álvaro Vallés, sí. Le da a Álvaro.
Sí. Al portero de Las Palmas, sí.
Le da por detrás, como una collejita, una colleja. Sí. Y están hablando de la jugada. Y entonces, según la traducción que se hizo en Dazón, al parecer el árbitro decía que era roja clarísima en el descanso.
Sí, como si la hubiera visto y estuviera reconociendo a Juan del Madrid.
Y aceptara que era roja de Rodrigo.
Eso es.
Y el CTA ha desmentido esa traducción de Dazón.
Y de manera tajante, como ha puesto en su comunicado, Juanma, desmienten al operador televisivo Dazón. Dicen que lo que dice Soto Grado, el técnico riojano, es, abro comillas, si fuera al revés, diríais que es roja clarísima. Si fuera al revés, diríais, a los jugadores de Madrid, que es roja clarísima. Además, de desvelar esa conversación, confirman que si los dos jugadores que había allí, tanto Nacho como el jugador de Las Palmas, quieren salir y corroborar esta información, que es así. Y el CTA termina diciendo que lamentan una nueva maniobra con el único fin de poner el estamento arbitral en la diana y vuelven a emplazar a un ejercicio de reflexión a todas las partes del fútbol.
Por cierto, ¿el CTA tiene la grabación de los descansos también? Es decir, o sea, ellos siguen grabando. El micrófono del árbitro, cuando está en el túnel de vestuarios...
Sí, eso es.
¿Se está grabando en la sala bar? ¿Se está grabando también el sonido?
Graban todo, sí, eso es.
No
sí,
paran, sí, o sea, al final no, voy a parar la grabación. No, sigue.
Se graba todo, de todas maneras, también el audio pueden... el CTA también puede tener ese audio, lo tiene la Liga, lo tienen los operadores... Una cámara que está...
No, pero
la...
los operadores, el audio que tienen no es claro.
Ya, por eso. Pero...
El CTA lo tiene claro porque tiene el árbitro, tiene el micro. Ese es el audio bueno.
Y el árbitro ha hablado con el CTA y ha dicho que lo que le dice al jugador es eso.
Vale.
De hecho, ha habido otro operador que no ha traducido eso exactamente, ha traducido otra cosa.
¿Otro operador de televisión?
Eso es.
¿Cómo hablamos, de hecho? Concretamente Lama en el golazo, dices, ¿no?
Efectivamente.
¿Es un operador Lama?
Sí, operador. Es un gran
Lama es un operador.
Sí, es un medio con derechos de la Liga, Gol.
Claro.
Sí, es verdad.
Media
claro.
Pro.
Hay tres medios con derechos de Liga.
El abierto y los dos en pago.
12 y 12. Vamos a Barcelona porque hoy ha habido comida en casa de Lewandowski. Allí estaban todos, menos los dos lesionados. ¿Quiénes son los lesionados, Elena? ¿Gaby?
Valde, que... No, Gaby estaba. Valde, que ha viajado ya a Turku, Finlandia, donde mañana será operado. Y Marcos Alonso, que se ha recuperado sus problemas de espalda. Ya sabéis que también pasó por el quirófano. Pero Gaby ha ido y, de hecho, ya puede andar sin muletas. Se le ha visto ya sin muletas.
¿Esta comida estaría prevista o surgió a raíz de la dimisión en diferido de Xavi? ¿O se sabe algo?
Surgió, sí, sí. La organizó Robert Lewandowski, una comida de hermandad para hacer piña, hoy en casa del delantero polaco, en Castelldefels, muy cerquita de la playa, sin Xavi, sin el cuerpo técnico, solo estaban los jugadores, y es un poco lo que ha hecho Lewandowski, ejercer de líder, de anfitrión. Después del entrenamiento se los ha llevado todos a comer a su casa, han hecho una barbacoa, han estado aproximadamente 2 horas allí, se escuchaba también música desde el jardín, desde fuera, y ha sido todo un poco para hacer piña, ¿no? Después de este anuncio anuncio de Xavi Hernández ayer en el vestuario, ha tomado un poco la delantera Robert Lewandowski y ha convocado el que yo diría que es la primera comida del equipo de la temporada. Uh-huh. También han ido los más jóvenes, por ejemplo, Pau Cubarsí, Héctor Ford, también estaba Ter Stegen, que hoy quiero destacar una imagen, el club ha difundido unas imágenes donde vemos a Ter Stegen abrazado a Xavi en el entrenamiento, lo ha reposteado el portero alemán y se les ve también muy cariñosos hablando, un gesto de apoyo y de cariño de Ter Stegen hacia Xavi.
A medida que pasan las horas después de lo ocurrido el sábado, cada vez me dice más gente vinculada al mundo del fútbol, gente importante, que tiene la sensación de que Xavi se ha equivocado. De que ha tomado una decisión muy difícil de gestionar de aquí hasta el mes de junio para el club, para él, para la afición, para, no digo que sea difícil de gestionar para la prensa, pero que el enfoque no va a ser muy distinto por el hecho de que haya anunciado esto.
Para él no, ¿eh? Estoy de acuerdo en todo lo que te han dicho, menos para él. Para él, ya está, se ha quitado un peso encima y hoy es el día, yo creo, del año. Cualquier persona que consuma medios en Cataluña, yo hoy he estado en Cataluña Radio TV3, El Sport, en tres tertulias, es el día del año en que más se ha hablado de Laporta. Hoy solo se ha hablado casi de Laporta, en todas las tertulias, a ver qué va a hacer Laporta, qué decisión toma. Incluso alguien se ha atrevido a hablar de elecciones o de si iba a pasar algo, si Laporta no iba a acabar el mandato. Hoy se ha hablado mucho de Laporta. Yo creo que esa es una victoria de Xavi. Ahora, para el club, totalmente de acuerdo.
Puede que se haya quitado un peso de encima, pero a mí me da la sensación, la tuve en directo, de que era improvisado. De que no lo tenía tan pensado porque su discurso fue un poco incongruente.
Ya, primero. Pero la información que dio Elena aquí es que eso estaba cociéndose
sí,
desde hace tiempo.
No, lo tenía antes de Navidad, gente de su máxima confianza, gente muy cercana a Xavi, sabían la decisión del entrenador. Lo que pasa es que él quería encontrar el momento adecuado, lo quería comunicar antes del partido de Champions contra el Nápoles, antes de la ida de octavos que se va a disputar el 21 de febrero, y estalló todo por los aires cuando el sábado ve que hay pitos al equipo, se entera que Laporta está reunido con la comisión deportiva, y entonces es cuando le dice a Laporta, llama a Laporta, el presidente va al despacho de Xavi allí en Montjuic, y le comunica su decisión, porque Laporta no sabía nada, le dice, yo quiero dar un paso al lado, voy a aguantar hasta final de temporada, pero me quiero ir. Laporta le intenta hacer recapacitar, ve que no, que la decisión de Xavi es irrevocable, entonces Laporta intenta frenar su anuncio, pero la voluntad de Xavi es salir, anunciarlo y quitarse un peso de encima, y así lo ha hecho porque ha sufrido mucho y eso ya lo lleva gestando desde antes de Navidad, hablándolo también con su familia, porque no solo ha pasado mal Xavi, también la gente más cercana a Xavi, entre ellos su esposa, sus padres y su hermano.
¿Qué decías, David?
No, una cosa es lo que ha pasado y otra es lo que yo pienso que ha pasado. Lo que ha pasado, además se lo escuchaba a Laia Tudel de Cataluña Radio, que Xavi está a decir, bueno, y a Elena, que la decisión ya estaba tomada después de la Supercopa, pero que lo de Villarreal, el ridículo de dejarse remontar, acelera los acontecimientos. La primera intención de Xavi es cascarlo todo en Dazón, es decir, no esperar ni a la sala de prensa, decirlo en la flash interview al acabar el partido, pero Edu Polo pues y el hermano de Xavi le frenan y le dicen que por lo menos que lo sepa Laporta. Yo lo que creo es que Xavi se entera de esa reunión chusquera de Laporta con Masip, con los de prensa, con Finestrellas y Juste y esta gente. Y yo creo que cuando se entera de esa reunión al acabar el partido, se calienta y dice así, pues entonces lo que ya tenía pensado decir en unas semanas, lo digo ahora, y le frena, porque la intención, repito, de Xavi en primera instancia es decirlo antes de decírselo a Laporta. Yo aplaudo lo que ha hecho Xavi porque yo haría lo mismo. No me parece ni bien ni mal, pero es que yo haría lo mismo. Yo cuando sé que están cascando a mis espaldas, que están rajando de mí, que no confían en mí, pues chico, oye.
Pero vete.
Te vas ese día. Claro.
Vete.
No, claro. Échame. Dimite. ¿Por qué me tengo que ir? Échame. ¿Por qué me voy a ir?
¿Y por qué te vas mucho el 30 de junio?
Aquí todos son muy valientes.
¿Y por qué te vas el 30 de junio?
Porque no quieres seguir
sufriendo.
Porque
no quieres seguir, claro. Pues vete ya.
No, pero...
Si te quedan tres meses.
Él entiende que lo normal es acabar la temporada. El club está en su derecho de decir, oye, pues no, pues vete ya. Él lo aceptaría. El club dice que siga, pues él sigue.
Y que esto se ha visto mil veces.
A mí me parece muy bien lo que ha hecho Xavi, repito.
Se ha visto muchas veces lo de decir, oye, yo a final de temporada no sigo. Lo hizo, por ejemplo, también Luis Enrique. Hizo lo mismo.
Pero acababa
muy
contrato.
Pocas veces.
En el Barça y recientemente ya son más de
uno. Enrique, dos.
Bueno, claro. Pues
acababa
dos.
Contrato. Bueno, igual que Guardiola, acababa contrato.
Bueno, pero
quiero decir que el club estaba
como
más preparado
para... O sea, no va a cobrar el finiquito. O sea, no va a cobrar
claro,
el finiquito.
Claro, Xavi va a perdonar el siguiente año. Es como si acabase
una cosa, lo dices eso como un mérito y es lógico.
Como un mérito. No, como que lógico. Yo no lo perdonaría.
Pero cómo, si te vas, ¿cómo si te lo van a pagar?
No puedes.
Bueno, yo puedo.
O sea, tú dices, me voy, pero me pagáis.
Sí, sí, claro que sí. Yo puedo.
Xavi también.
¿En qué mundo vive?
Vamos a ver, no lo ha hecho gente decir me voy y a la hora de ir se le dice, sí, bueno, yo me voy, pero vamos a hablar de
llegas
los
dos. No.
Si te vas,
llegas
si vas,
a un acuerdo.
Claro, si te David, vas, estás rompiendo el contrato, David.
Llegas
si
a un
te vas, si te vas, incumples claro. tú el contrato.
Claro. Bueno, una cosa es lo que dices en sala de prensa y otro lo que negocias con la directiva a la hora de romper el contrato.
Para mí lo que no tiene sentido es decir que se ha dado cuenta de que el club necesita un nuevo impulso, pero él se va a quedar hasta junio.
Porque seguís aplaudiendo lo que hizo Zidane, que también dijo me voy, pero, y seguís aplaudiendo que perdonó dinero.
Deja Zidane, es que, no, es, que ahora
verdad,
Zidane, no
es que sé, cuando sí. lo hacen los de blanco son Rigoberta Menchú y cuando lo hacen los del Barça es lo normal y lo lógico.
La comparación Zidane-Xavi te puede salpicar tanto que mejor que no nombres a Zidane.
¿Por qué?
Por lo que ha ganado uno y lo que ha ganado otro. Lo que ha demostrado uno como entrenador y lo que ha demostrado
que
otro. Lo que ha triunfado uno siendo la misma apuesta del club sin experiencia y lo mal que ha salido el otro. O sea, no viene a qué Zidane.
Nadie lo está negando, pero vosotros seguís ¿qué? Aplaudiendo el gesto que pero tuvo si Zidane, que yo también lo aplaudí de perdonar dinero, pero entonces, en cambio el del Barcelona
si han hecho mucho más.
Que, coño, ha dicho que se va, ¿cómo no lo va a perdonar?
Pero,
yo con Zidane jamás escucho que digan... Hombre, si lo dijo, solo faltaría. Se le sigue aplaudiendo a Zidane y me parece bien que renunció al dinero que debe reclamar.
Pero Xavi perdonaría
Zidane
dinero,
dijo que se iba también.
David, si Xavi dimite en el momento en el que pierde ante el Villarreal y renuncia a dinero, es donde podrías elogiar el comportamiento de una persona que piensa más en el club que en él. Yo creo que Xavi ha sido egoísta porque ha pensado más en él que en lo que más quiere, que es el Barça. Estaría cansado de ser un meme, de ser el centro de las críticas,
tú.
En mi opinión, sí.
A lo mejor Xavi piensa que el equipo va a reaccionar.
Ha sido egoísta porque
duda,
hoy, porque hoy
lo
no ha pensado en el Barça, porque a partir de ahora lo deportivo del Barça pasa a un segundo plano. Y está todavía vivo en algunos títulos. Hoy hemos visto el nombre de 50 entrenadores sobre la mesa. Los jugadores se han tenido que hacer una conjura porque ven que el entrenador ya va para otro lado. O sea, los jugadores tendrán que unirse para intentar llegar lejos a la Champions, que no puede ser tan difícil.
Bueno, pero a lo mejor eso lo ha provocado la rueda de prensa de Xavi, ¿no?
Pero es que no todo
la
está
conjura,
perdido.
Pues, la comida,
por eso
la cena...
entonces, tiene parte de culpa Xavi. No todo está perdido. Ayer tuve que hacer la crónica, por desgracia, del Nápoles y vi un equipo peor que el Barça. O sea, un equipo lamentable.
¿Y por el Barça,
para mí el Barça ahora mismo está mejor que el Nápoles. Puede pasar de ronda. Le puede tocar un cruce, hay un cruce por ahí que le puede tocar y se puede plantar en semifinales. Xavi haciendo esto. Se ha precipitado.
Bueno, o le han precipitado, ahora... Roberto, que la directiva le ha tocado bastante.
Lo del otro día fue improvisado.
Quiero preguntarle a Tony. Tony,
¿qué hay?
48 horas después, ¿cómo has madurado lo que ha ocurrido con Xavi después del partido frente al Villarreal?
Pienso exactamente lo mismo que pensé en el momento en que lo escuché. No creo que sea un momento para que uno piense en lo que cada persona siente o en la situación que uno puede llevar mejor o peor, sino que lo que hay que pensar es en el Barça. Yo lo que pienso es que el Barça está cuarto clasificado, con el Athletic Club 2 puntos por debajo, aunque el Barça con un partido menos, que ahora tenemos que jugar contra Osasuna y después ir al campo del Alavés, que esta segunda vuelta hay que ir al Bernabéu, al Metropolitano, al campo del Girona. En fin, que lo verdaderamente importante es el rendimiento del equipo y que lo que hizo Xavi el sábado, yo no sé ver que eso sirva para que el equipo rinda más. Yo no lo sé ver. Quizás estoy equivocado, ojalá lo esté. Espero estarlo. Es más, espero que suene la flauta como en otras ocasiones en el fútbol ha sonado y tengamos hasta opciones de ganar la Champions, como estabais comentando.
Yo tengo la sensación
pero,
de que...
Pero yo no creo que la medida, lo que decidió Xavi, sinceramente no está pensado teniendo en cuenta lo que necesita en este caso el equipo.
¿Tú crees que incluso puede ser un punto de desestabilización el hecho de tener la figura de un entrenador que no continúa, que es un, pues eso, una persona
es que,
sin...
Es que al final, en ruedas de prensa anteriores, habíamos oído decir que si al final de temporada no había títulos, pues que él se iría. Es más, yo pronostico que si hubiera algún título, cosa que ahora mismo parece difícil, pero si lo hubiera, yo estoy seguro que sigue. A ver, ¿quién se os podéis imaginar el
perdona,
Barça
tú dices que si gana Liga o Champions, pero Elena le preguntó directamente el otro día. Elena le dijo, si ganas la Champions, ¿te vas? Sí.
Escuché la pregunta, claro, y la respuesta en ese momento correspondía a ser así, pero estoy imaginándome situaciones reales. Me estoy imaginando, imagínate que el Barça oye, como el Madrid ganó la séptima en el año 97, que también estaba en una situación en la temporada muy mala y fue pasando rondas hasta que le ganó la Juve 1-0 con aquel gol.
¿Cómo la recuerdas?
Que no se me enfade los madridistas.
¿Cómo la recuerdas aquella Champions, la séptima, ¿cómo la recuerdas?
Puede ser, pero podría suceder. Los jugadores pueden coger la confianza y pasar rondas, como estabais comentando, Nápoles, otro rival en cuartos que se pueda superar. ¿Por qué no? ¿Realmente estamos pensando que si el Barça gana la Champions, Xavi se va a ir?
También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la Champions, levantando el título.
Pero estamos engañados. El Barcelona ya lo adelanto. No va,
al culé, al culé spoiler, no le pidáis.
Pero no van a ganar la Champions.
¿Lo adelantas aquí en exclusiva?
Sí,
lo dirías. Es que yo no me atrevo a hacer esas cosas.
¿No?
Pero del Barça. Lo juro. No.
A lo mejor yo soy del Barça. Con el Barça no tengo ninguna duda.
¿Cuántas opciones tiene el Barça?
No quiero ser carne viral. De mirar bien a cámara y decir, el Barça no va a ganar la Champions. Hace bien. Te lo digo en serio.
¿Cuál es mi cámara?
David, ¿qué estarías haciendo?
¿Cuál es mi cámara?
¿Tu cámara es?
David, ¿qué estarías haciendo?
Elena, por favor. Elena, que estamos grabando una cosa para redes sociales, para el futuro.
Es
a ver.
Imposible que el Barcelona esta temporada gane la Champions. Es más fácil que Hernández Maeso deje de pegar picotazos a que el Barça gane la Liga de Campeones. Imposible. Ni
vale,
una
¿qué estaría dispuesto a hacer, David, si el Barça gana la Champions?
Lo que me pidáis.
Ir desnudo a Montjuïc.
Lo que digas tú.
Tampoco hay que hacer eso, David. No se hagas eso a los demás, digo.
No hace falta. A ver.
Te dejé también una promesa en la cámara de lo que estaría dispuesto a hacer si el Barça levanta la Champions.
Freixa, ¿la vida se le complica a Laporta con lo que ha hecho Xavi?
Bueno, esto está claro que el presidente siempre está ahí. La gente creía que Xavi era un escudo. El presidente siempre tiene la máxima responsabilidad. De la misma manera que se apunta a los éxitos cuando los hay, cuando las cosas no van bien, todo el mundo tiene muy claro quién es el máximo responsable. No creo que le haya cambiado mucho, sinceramente.
¿No? Vale.
No tengo esa sensación. Sí que es verdad que en el momento que Xavi, lo que decía antes Dani, es verdad, seguramente pues ya como que ya no sale hablar de Xavi porque él ya ha dicho que se va, pues entonces ahora lo que toca es hablar del presidente. Más que hablar del presidente, lo que creo que la gente habla es de la forma de organización que tiene el club, ¿no? De esa comisión deportiva tan peculiar que había ahí en aquella reunión, con gente que ni siquiera tiene cargo, pero que está allí, se pronuncia su nombre y nadie pregunta en rueda de prensa que cómo es que está presente y qué cargo tiene, ¿no? Esto está pasando en el Barça. Pero bueno, son cosas que la gente en Barcelona comenta mucho. Sí que te tengo que decir que ahora la gente está muy preocupada porque yo lo vivo en el día a día. Yo voy a trabajar andando, tengo esta suerte, tengo el despacho relativamente cerca de mi casa y, oye, voy por la calle y ahora es que todo el mundo está comentando este tema y qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, cuál es la solución. Sí, esto sí que está en boca de todos.
Una cosa, ¿quién te gustaría que fuera el entrenador del Barça?
Mójate.
No lo he pensado, pero...
¿No lo has pensado?
Pero lo que me gustaría es que hubiera una dirección deportiva que fuera en la línea de lo que el presidente quiere y que el entrenador respondiera a esa línea. O sea, lo que no puede ser es que tengamos un entrenador que sea de un perfil, un director deportivo que sea de otro y que haya incluso conflictos internos. Entonces, me gustaría que el club se organizara bien.
¿Pero quién te gusta? ¿Quién te gusta? Dime uno que te guste.
Y entrenadores me gustan los que respondan a la idea de juego que todo el mundo sabe que el Barça ha tenido siempre y con la que le ha ido muy bien. Entonces, hay muchos entrenadores de esa línea, o unos cuantos. Algunos tienen contrato. Por ejemplo, hoy Mikel Arteta ha dicho que él no se va a ir ahora, por ejemplo, pero es un entrenador que a mí me gusta.
Claro.
Roberto De Zerbi es un entrenador que me gusta.
Perdona.
No sé,
es
varios.
Es que yo no sé el perfil. Lo que sí sé seguro es que el perfil es económicamente bajo, porque el Barça es que no puede fichar un entrenador que venga a ganar una pasta de
no
los nombres que están sonando.
Un Klopp, por ejemplo,
no, porque además,
un Arteta.
No, porque además el Barça todavía tiene que resolver el fair play de Xavi, porque cuando echas un entrenador y fichas a otro, si tú tienes el fair play superado, tienes que la temporada siguiente te cuenta. La Liga te deja fichar, porque evidentemente si echas un entrenador tienes que fichar a otro, pero con la pasta que te está adelantando la Liga luego lo tienes que devolver. Entonces, yo estoy escuchando nombres de entrenadores y me llevo las manos a la cabeza.
¿Y lo que te queda?
Pero bueno, yo no sé el perfil que está buscando el Barça. Lo que sí te digo, Juanma, es que el perfil tiene que ser económicamente bajo.
Porque te afecta el límite salarial.
Hombre, claro que te afecta.
¿No? Claro, eso es.
Claro que te afecta, pero todavía no tiene resuelto el de Xavi. Por eso a Xavi no se le puede echar mañana. O sea, el Barça no puede estar echando entrenadores como en la época de Gil y Gil. Por eso Xavi tiene que continuar hasta la temporada que viene, pase lo que pase.
Puede diferir pues, el pago.
Claro. No, pero si lo echa mañana y ficha otro entrenador, Roberto, esa pasta, la liga te la adelanta, pero la tienes que
Márquez, subes al del filial. Márquez se pone por lo que...
Claro, claro, vamos, por eso te digo que sea. Claro, pero ese perfil sí.
Claro, pues digo, un perfil de la casa. Si surge la opción de que haya que echar a Xavi de aquí a final de temporada.
Claro, pero es que Rafa Márquez es un entrenador que entrena en la tercera categoría.
Es la alternativa. ¿Qué decías, Tony?
No, que va a ganar la Champions y que David va a tener un problema y Xavi va a seguir, que no hablemos de sustituto.
¿Te atreves a decirlo a cámara también eso? El Barça va a ganar la Champions y...
Pues claro que me atrevo. ¿Qué pasa? O sea, soy del Barça. ¿Qué quieres? ¿Que vaya a ver la eliminatoria contra el Nápoles? ¿Qué hago? ¿Me voy al cine?
No, hombre, no. Pero eres consciente de que es difícil.
El otro día hablábamos de películas y te decía que no solía ir, pero vamos, si quieres que vaya porque ya no tenemos nada que hacer.
No,
yo creo. Oye, ¿tú viviste la Champions del Madrid del 97,
sí,
¿no?
Del Madrid.
Sí.
¿Cómo fue?
Bueno, polémica.
¿Qué bien la recuerdas?
Sí, pero
estás, hora de juego,
estás, la tienes aún muy presente.
Pues fue un año muy difícil en la Liga y sin embargo, pues un año esplendoroso en la Champions. Claro, pues eso.
Pero eso se le da mejor al Madrid que al Barça.
Pero es que, claro, es que
claro,
el Barça
nunca
necesita
ha pasado,
casi tripletes para ganar la Champions.
Bueno, vale. Oye, vamos a jugarla. Cuando pase lo que pase y hablamos.
Vale. Muy bien. Gracias, Tony. Un abrazo,
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. 12:30.
El otro día, antes de la rueda de prensa de Xavi, ya hubieron gritos hacia el palco en el partido ante el Villarreal.
Yo los metí en la tele. Hubo algunos. Tímidos.
Sí, tímidos, pero aún Xavi...
Ya es algo.
La Porta,
claro.
No,
ya es algo no. Ahora que ya la gente sabe que Xavi no va a seguir, la gente va a ir a por La Porta. En el caso de ir a por alguien, no van a ir a por Valde, ni a por Gavi, ni a por Pedri, ni a por Ferran Torres. Van a ir a por La Porta seguro, porque además la gente empieza a tener la certeza de que cosas se están haciendo muy mal en los despachos.
Gente, exactamente, con todos los respetos. La gente que va a Montjuïc, ¿tú crees que es muy representativa de la masa social del FC Barcelona?
Da igual, pero es el...
Porque, o sea, ¿cuántos socios van a Montjuïc?
17.000.
17.000.
Pero se escucha más hablar de inglés 90.000. Que español en las gradas. Yo que estoy cada partido...
Elena, ahí. ¿Cuántos socios tiene el Barça?
100.000.
¿100.000? ¿Abonados? ¿Abonados?
¿90 y pico mil? No, bueno, menos 3.000.
¿Han ido,
90
han renovado el abono para ir a Montjuïc? 17.000. ¿Sí? Y esto es algo que no se dice porque nadie critica a la gente. Pero los primeros que han abandonado al equipo, en gran medida, han sido los abonados del Barça.
No, ha sido La Porta.
No, perdona.
Sí, que no.
Los abonados del Barça,
perdona,
le han dado, perdona, la espalda al equipo,
no,
por
no,
más
no,
que
no,
digamos
no,
que sí.
No,
¿cómo que no? Y nos estáis vendiendo, no, nos estáis vendiendo, no, que es que Montjuïc queda en el Himalaya.
No lo he vendido yo, lo ha vendido Joan Laporta durante todo un verano, desincentivando al aficionado a que subiese a Montjuïc. Cuando tú
porque
no
pensaba material, que iba a ingresar mucho dinero,
no, hombre,
con las entradas, bueno, y con
pues,
las ventas de
pues,
las entradas a los turistas.
Es culpa de Laporta, que prefiere al japonés de turno haciendo fotos que al socio.
Pero el socio podría haber ido al precio de su abono.
Claro,
podría,
pero si te ponen problemas, tienes que avisar 2 semanas antes. ¿Tú crees que puedes, quieres que el socio suba teniendo que avisar 2 semanas antes del día que vas a ir y si no
hablas de subir,
te sancionan?
Pero habláis de subir a Montjuïc, en serio, que yo he subido a Montjuïc.
Sí, pero tú podrías, tú puedes planificar a 2 semanas vista. Es evidentemente, no, es evidentemente no le estás diciendo no venga.
Montjuïc está más cerca del centro de Barcelona, de
¿sí?
Barcelona, que el Metropolitano
que
del centro de Madrid.
El problema. Es eso, Juanma, es tú y yo hemos subido a Montjuïc, pero no es lo mismo subir tú y yo, que nos dedicamos a esto, que gente que mañana tiene que ir a trabajar, los niños, no sé qué, a lo mejor vive en muy lejos, asientos de visibilidad reducida. Yo entiendo que el socio del Barça haya sido perezoso con el traslado a Montjuïc. Yo lo entiendo, no creo que sea el...
Y otra cosa, dice Laporta que a final de año el Barça va a jugar en el Camp Nou.
No.
A final de este año.
Imposible.
Tal y como ve... Bueno, yo es que no tengo ni idea, pero ¿habéis visto cómo está el Camp Nou?
Hombre,
las imágenes de...
Y tenemos muy presente el Bernabéu sin tirarlo.
Claro,
todo,
o sea digo,
imposible.
¿A final de año el Barça jugando en el Camp Nou?
Es que
con todo lo que hace falta en un estadio a nivel de seguridad.
Yo es que creo que van a jugar un año más en Montjuïc.
Yo estoy convencido.
Está mucho más cerca
que
de
le queda
de lo
esta
otro.
Temporada y la siguiente
Seguro.
Entera.
Sobre pero Laporta promete, que es algo que le da.
Que le encanta.
Le bien,
sí, le encanta.
Yo iba a decir sobre el entrenador que me sorprende los nombres que están saliendo.
¿Cuál te gusta, Guille? Que de ti me fío.
No, sinceramente lo veo complicado porque lo que sí que creo que el Barça necesita es un entrenador con experiencia. O sea, un entrenador que se eche el equipo a la espalda, que tenga las
es
espaldas anchas.
Es lo que buscan,
anchas,
Guille.
Por eso, estos nombres
de... Un hombre potente con experiencia, otra cosa es que lo puedan contratar.
De Zerbi, que juega muy bien, de Thiago Motta, que lo está haciendo en el Bolonia, no tienen la experiencia suficiente para echarse esta situación deportiva e institucional tan complicada que tiene el Barcelona ahora mismo a las espaldas. Yo creo que sería un error no contratar...
Laporta siempre ha firmado entrenadores del mismo perfil, gente con poca experiencia, ¿eh? Con Rijkaard, con Guardiola, con Xavi ahora...
Pero nunca ha tenido este momento.
Seguramente tan malo, ¿no?
Claro. A mí el que más me gusta es Arteta. Si se lo pudiera permitir, Arteta...
A mí Mitchell.
Olvídate.
Ahora veréis.
Bueno.
Tenían a García Pimienta ahí, tío.
Que lo echó la puerta.
Lo echaron y ya dijo que mientras estuviera esta directiva él no volvería, que estaba muy feliz en su aventura en Gran Canaria. Y
lo está haciendo espectacular.
Lo está haciendo muy bien.
Muy
espectacular.
Bien.
Pero volvemos a lo mismo. El salto de Las Palmas al Barça es muy grande. Del Bolonia al Barça es muy grande. Yo creo que tiene que tener una experiencia previa que creo que le ha faltado a Xavi. Sinceramente creo que le ha venido grande el puesto a nivel deportivo y a nivel comunicativo. Y que el Barça ahora mismo necesita, pues como cuando fue Luis Enrique en la selección, que asuma todo lo bueno y lo malo un entrenador con una presencia importante.
Yo ahí voy a hacer de abogado del diablo y la experiencia no te asegura absolutamente nada. Lo digo porque Koeman tenía mucha experiencia. Ahí está la selección.
Benítez en el Celta. Era el nombre que le iba a dar yo a Laporta. Me parece el candidato ideal para el banquillo del Barça. Benítez. Ideal.
Sí. De idea de juego, sobre todo. Pero experiencia, hay muchos entrenadores con experiencia que sabemos seguro que no funcionarían en Barcelona. Y que no tener experiencia no quiere decir, no necesariamente tiene que salir mal. Puede salir mal o puede salir bien. O sea, Rafa Márquez, Thiago Motta, a lo mejor son horribles o a lo mejor son buenos entrenadores. No lo sabemos seguro. Lo que sabemos seguro es que con Xavi esto no iba a ningún sitio. Y ahora con Xavi, hasta junio, nada va a cambiar. Es decir, nada va a ningún sitio.
Vaya panorama que le queda al Barça por delante. Y el miércoles...
Bueno, y que no empeore, que no pierdas los dos próximos partidos.
Ahí ya no tienes ninguna más posibilidad.
Quizás sería lo positivo, porque ahí ya Xavi se marcharía y verías algo nuevo.
Rafa Márquez.
Revitalizaría el vestuario.
Es que Márquez yo creo que no ilusiona lo más mínimo, ¿no?
Yo no descarto.
A ti te ilusiona.
Yo hoy me preguntas y yo creo que estamos más cerca de que Xavi se lo carguen a que continúe hasta el 30
de junio.
De hecho, Laporta, cuando sale después de lo que dice Xavi, dice: se lo acepto porque Xavi es una leyenda. Si es otro, me lo fumo. Saben los chinos.
Es otro error de la declaración.
Para mí es alarmante este mensaje. Por cierto, mañana no habrán pasado ni 72 horas y nos volveremos a ver cara a cara con Xavi Hernández, porque dará otra rueda de prensa previa al partido contra Osasuna. Es que esto no para. Es que no tiene tiempo ni de desconectar, que mañana ya otra vez se va a tener que volver a sentar ante los medios de comunicación en la sala de prensa.
Es terrible en el fútbol actual cómo los futbolistas pasan a un segundo plano comunicativamente hablando.
Increíble.
Y cómo los entrenadores cada tres días exponen...
La vida pasa por delante de ellos ganando una millonada sin dar una respuesta en ningún momento, ni asumiendo ninguna responsabilidad, digo de manera pública, ante un micrófono, un medio de comunicación, y un entrenador... Tiene que hacer las veces de jugador, entrenador, director deportivo y presidente.
Bueno, pero eso es lo que quieren los clubes.
Claro que es lo que quieren.
El jugador dirá: yo encantado. No. ¿Vale? ¿No quieres que salga? Pues no salgo.
Es un modelo actual que deben revisar.
Xavi, yo creo que ha ejercido la función de portavoz del club en muchas ocasiones. Con el caso Negreira, después de perder la final de la Supercopa de España, en muchos casos. Entonces yo también entiendo ese desgaste que acumula, porque en muchas ocasiones creo que ha ejercido más de portavoz que de entrenador.
Ya, Xavi le ha quemado eso porque...
ocupar más de los problemas de
Elena,
club.
Y le ha todavía... quemado eso, Elena, porque lo ha gestionado mal la comunicación, porque ha estado demasiado expuesto, teniendo que dar demasiadas explicaciones de temas muy graves, y muchas veces se ha llevado la contraria a sí mismo.
Porque ha sido prisionero del discurso de Laporta, que estoy convencido que Xavi...
Tú toda la culpa se la echas a Laporta siempre. Y algo de culpa tendrá Xavi.
Yo digo que lo deportivo la culpa la tiene Xavi.
Y en el discurso también. Ya es mayor para saber qué discurso tiene que dar.
Y ese es el gran error de Xavi, comprarle a Laporta el discurso este de que somos favoritos a todo al mismo nivel que el Madrid, que el City, que el Bayern
Múnich. Que ahora hay que jugar bien, que ya no vale ganar por la mínima.
Y no solo con eso, también cuando se le metió en la convocatoria dijo: no, si estamos en el mismo barco, todos somos lo mismo.
Para mí ese es el punto de inflexión. Sí, para mí también. El punto
de inflexión
es
que lo diga.
Lo dijimos, que había perdido todo el crédito.
Xavi está siendo muy, como dice aquel, poderoso con los débiles.
Está siendo muy cómodo con el poder. Para el poder.
Está siendo muy duro con la prensa, que faltas de respeto, que tal. ¿Qué falta de respeto mayor hay que tu presidente te haga una convocatoria?
Y además eso quedó claro. Eso no fue un rumor. Eso con sonido partidos se demostró cómo se contó con Xavi y con Deco.
Pero por eso yo hablo tanto de la experiencia. Xavi solo ha tenido la experiencia de Qatar y por mucho que haya vivido como jugador, ahora nos estamos dando cuenta de lo diferente que es la vida cuando eres jugador a cuando eres entrenador.
Y
yo creo que la vida de un entrenador tiene que ser ir subiendo peldaños. De Qatar puedes pasar a la segunda división.
Pero dime nombres, Guille, de un entrenador con experiencia que puede ser.
Lo que iba a decir ahora es que... Zidane no tenía experiencia.
Exacto, iba a decir precisamente eso, claro. Dani, que la experiencia, o sea, lo bien que les fue a Guardiola y a Zidane han hecho creer que todos valen para dar ese salto. Y no todos valen.
No todos.
Lo normal es ir dando, subiendo peldaños.
Luis Enrique.
Y pasar...
Luis Enrique hizo ese proceso. Efectivamente.
Luis Enrique fue al Celta, fue a la Roma y luego le llegó la oportunidad del Barcelona. Es decir, fue subiendo peldaños.
Mira, creo que Frank Rijkaard no había entrenado a nadie. Sí. Entrenaba al Fortuna Sittard, creo. No sé
al Sparta de Rotterdam.
Al Sparta de Rotterdam en Holanda, en la segunda división. Y vino aquí y ganó una Copa Europa.
Pero ¿qué equipo tenía?
¿Qué cosas
sabe?
El equipazo que tenía arrancar.
Bueno, Elena, gracias, buenas noches, ¿eh?
Un apunte, sabéis que el jueves se cierra el mercado, ¿no?
Sí.
El mensaje de fuentes oficiales del club es que no tienen previsto fichar a nadie en enero. Decía Deco el sábado en Dazón que lo iban a estudiar, porque ya sabéis que con la baja de Balde se podía intentar traer a alguien cedido, sí, que ocupase su ficha. No ven a nadie con cara y ojos. Si fichaban era para traer a alguien de garantías. Así que, en principio, si no hay ningún cambio y giro de guión inesperado, no vendrá nadie ahora en enero.
Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego.
12:40, 11:40 en Canarias.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
HSN te apoya para superar la cuesta de enero, con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este es Xiaolin, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el día así. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el rasca millonario de la ONCE, que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca millonario de la ONCE. Reparte como nadie. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Roque, el titán de Lavapiés. Rey indiscutible del crossfit. Un tío duro, impenetrable como el granito. Que toca paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con aerotermia EcoDan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en EcoDan.es. EcoDan es tu aerotermia.
Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés. Disfruta de Punta Cana todo incluido desde 900 euros y reserva ya desde solo 15 euros. Además, sin gastos de cancelación, traslados desde tu ciudad y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi puedes encontrar frescos, muy frescos, por muy poco. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el plátano de Canarias a solo 1,39 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 44 minutos, partidazo, cadena COPE, en directo, mensajes de los oyentes, Alberto Araujo.
Que habían llegado muchísimos, ¿eh? Sobre todo el tema del
escucha
Barça.
Escucha la gente, ¿eh?
Joder, se escucha, escucha. Es increíble. Y opina, que es una maravilla.
Mira, ha sido buena tertulia, ¿eh?
Muy buena tertulia.
Y lo dice la gente, que estamos muy ordenados y muy bien.
Muy bien.
Porque es lunes.
Muy bien.
¿Por qué será?
Ah, no, ayer también.
Ayer también estuvo muy bien el tertulión.
Sí, también.
Estoy, me siento raro.
¿Qué estará pasando?
Es un punto de inflexión.
Sí, es Amberes.
Mira, decía uno, en el Madrid jamás pasaría esto porque el Madrid es un club que está bien dirigido. El presidente es una persona que entiende de negocios y también entiende de fútbol. Y si queda alguna duda, preguntadle a Cristiano Ronaldo, que se fue porque el club está por encima de todo.
Firma Melchor.
Posiblemente. Hiciera lo que hiciera Xavi, diríais que ha metido la pata. Otro nos lleva a la contraria y dice, por favor, Zidane dimitió el 31 de mayo de 2018, 5 días después de ganar su tercera Champions consecutiva como técnico del Madrid. No en enero tras perder 3 potenciales títulos. Saludos desde Charlotte, Estados Unidos.
¿Qué tienes que decir a eso, David? No estás escuchando, ¿no?
Se veía venir.
Pendiente otra cosa.
Soy madridista, pero Dani Senabre me parece un periodista como la copa de un pino. Y lo que falta son gente como él en Barcelona, donde parte del problema es la constante negación de la realidad a la que somete la prensa a los culés. Gente realista, por favor. Y otro decía que Laporta utilizó a Messi y se lo cargó. Y con Xavi acaba de hacer lo mismo. Laporta es un mago y esconde sus trucos con bombas de humo. Y hay un oyente que se mete un poco conmigo. Vamos a escucharlo.
Ah, mira, buenas noches, partidazo, y feliz año. Oye, Araú, a ver si me tuviera hasta junio diciendo feliz año. Me cago en la leche. Ah, ya se me ha ido lo que iba a decir. Bueno, pues que tengáis un feliz San Valentín, una buena Semana Santa y que este verano las vacaciones porque lo paséis bien. Ah, venga, adiós.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno.
Todos festivos.
Ya se me ha ido lo que iba a decir. Sigue Miguelito. ¿Está el Moro, Morientes?
Hombre. Hola, sí, sí, aquí estoy.
Hombre, Moro, ¿qué tal estás?
Bien, bien. ¿Que me dice un amigo que se ha metido conmigo hoy?
¿Quién?
¿No se ha metido algo de la Champions del 98?
¡Ah!
Fraser.
Tony Fraser.
Además le ha cambiado el año.
La tenía muy presente.
Ha dicho que era el 97 y fue el 98.
En el 97 empezó.
Efectivamente.
Terminó en el 98.
Empezó en el 97 y terminó en el 98. Que dijo que erais unos maulas en la Liga y que luego en la Champions... Que ve un poco reflejado a este Barça en aquel
no, no son las mismas sensaciones. Que se ponga la Champions desde cuartos de final y vea aquel Leverkusen, que le mete el único gol que recibimos desde los cuartos de final fue en Leverkusen. Después 2-0, le metemos 2 al
Dortmund.
Dortmund, aquel Leverkusen. Y ganamos en la final, contra pronóstico, a la Juve de Zidane 1-0. O sea, el gol... Es que el gol estaba... No, la Juve, que yo sepa, no metió ningún gol. O sea que... Ahí queda eso.
Qué pena no haberte cruzado con un Fraser.
Ay, no tengo la Champions por
ahí. ¿No la tienes por ahí?
No, está abajo con las otras.
Muy bien tirada. Bueno, Moro, tío, estás que te sale.
Tienes tantas como el Barça, ¿no?
Está abajo con las otras.
Muy bien tirada.
Madre mía. Si no fuera por las gafas, Moro...
¿Por qué?
Sí, pero es que veo menos que un pez.
Te dan un toque fantástico, Fernando.
Sí, intelectual.
Tú, una cosa, ya que has ido por ahí... ¿Era tan desastroso el Madrid en Liga por en aquel
Estábamos
año?
Mal, sí. Pero estábamos tan mal, ¿sabes lo que pasa?
¿Tan mal como el Barça?
No tan mal. No tan mal. En sensaciones no tan mal. Lo que pasa que sí es cierto Y yo recuerdo esa temporada, porque fue mi primera temporada en el Madrid. Yo a lo mejor era un poco inexperto y lo veía todo como diferente. Pero hubo un momento de la temporada en la que no nos daba para la Liga, pero sin embargo la ilusión que nosotros veíamos en el ambiente, en el club, en los propios jugadores, después de 32 años sin ganarla, era la Champions. Y por eso te digo que hay que ponerse los partidos, hay que ver la sensación de aquel equipo. Me recuerda mucho, por ejemplo, al Mónaco, donde también llegué a la final y tiramos la Liga. O sea, podíamos haber ganado esa Liga con 15 puntos de ventaja sobre el Marsella, sobre el Paris Saint-Germain y sobre todo. Pero hay un momento de la temporada que teníamos que elegir porque no nos daba para todo, sobre todo por falta de jugadores. En el Madrid no era por falta de jugadores, sino por sensaciones en la Liga que no competíamos igual, pero después salíamos en Champions y competíamos. La sensación era que era un equipo que competía muy bien, que defendíamos muy bien, que era muy difícil hacernos gol. De hecho, por eso he dado ese dato, que desde cuartos de final hasta final solo nos mete un gol el Leverkusen en su casa y después el resultado final. Pero no tiene nada que ver con la sensación que produce el Barça. Por eso, hombre, ¿el Barça puede ganar la Champions? Evidentemente que la puede ganar. Pero la sensación no es esa.
Me encanta este testimonio porque la próxima vez que digamos que un equipo que si tira la copa, no tira la copa y todo, no, los equipos tienen que ir a por todo, pues mira, Morientes no tiene ningún problema en reconocer que tanto el Mónaco como el Madrid tiraron la Liga porque se tenían que centrar en la Champions.
En un momento
pasa, imagínate ahora que hay más partidos todavía.
No tirarlo, pero sí...
Centrar las energías
sí,
en otro.
Sí, poner los juegos en la cesta, que ves que tienes mucho más... no más necesidad, pero sí que ves que el equipo es diferente totalmente. Competíamos totalmente diferente en Champions que en Liga. Y hubo un momento en Liga que ya te ves un poco por debajo y a lo mejor si seguimos, si nos echan de Champions en cuartos de final, pues probablemente esa Liga la pudiéramos haber competido o estar más arriba. No sé si quedamos cuartos o quintos, que no nos metíamos ni en Champions, teníamos que ganar la Champions para el año siguiente ganar.
Exacto. Oye, sí. Una cosa, a ti en toda tu carrera, que jugaste, ¿cuántos años? ¿15, 16?
18.
18 años. ¿En toda tu carrera alguna vez te pasó que un entrenador anunciara en el mes de enero que no seguía después del término de la temporada?
No. De hecho, ayer hice un poco el examen de conciencia y de pensar, pero no me viene ninguno a la cabeza. Así que dentro del equipo a lo mejor sabíamos lo que iba a ocurrir porque había vínculos con las directivas.
Pero no en enero.
No tan pronto. Por eso ayer Joseba me preguntó, no sé si fue ayer o antes de ayer.
Ayer.
Y le dije
ayer.
Que yo como jugador no creo que sea una noticia como para pensar que la cosa va a cambiar. Al revés, es que creo que no es una buena noticia para el vestuario, ¿no? Que saber que el entrenador que está, el entrenador que te tiene que poner y quitar, ya no lo ves con la misma perspectiva que si sabes que, bueno, o no sabes si va a continuar o no la siguiente temporada.
Ha contado Miguelito, en el arranque del partidazo, que Courtois para cuartos de final de la Champions. Notición, ¿no?
A mí me parece un notición, sí, como si estuviese Militao, de todos los de larga duración, pero me parece precipitado. Todos los que llegan de una lesión de larga duración, sobre todo rodilla, yo iría con pies de plomo.
Pero en un portero, ¿no te parece que es un poco distinto?
No, al revés. Los porteros tienen sus movimientos, son muy bruscos. Y, hombre, evidentemente, a día de hoy yo creo que el tema de las recuperaciones de cualquier ligamento, de rodillas, de tobillos, de lo que sea, se hace de otra manera y se llega con más garantías, me da la sensación, con un poco más de garantías que en nuestra época y se tarda menos en recuperar. Pero, a mí me parece precipitado. Los movimientos de los porteros son precipitados, muchos de ellos sin esperárselos, son de saltos y caídas. A mí me da mucho miedo. La rodilla es una articulación que me da mucho miedo y en los porteros más. Y en Courtois quizá más todavía, fíjate, por ser un tío tan alto, tan grande, o sea, no sé, me daría miedo. Y yo si tuviese que elegir en ese hipotético caso de que llega Courtois y tiene que ponerse en la portería ese día, yo preferiría a Lunin o a Kepa, fíjate.
No, joder.
Sí, hombre, no sé si tuviese que ser el primer partido.
El primer
para
partido,
él,
sí. Tú dices que el primero no sea en Champions.
Ahora también te digo, si juega, si ese hipotético caso se da y juega, es que Ancelotti lo están viendo fantásticamente bien en los entrenamientos. Es que para eso está el entrenador, ¿no? Para ver lo que sucede día a día, lo que se nos escapa a los demás mortales.
Sí, serían, Fernando, 8 meses, si reaparece a principios de abril si estuviera para esa eliminatoria de cuartos de final. Primero Madrid obviamente tiene que eliminar al Leipzig, pero serían 8 meses. Recordemos que cayó lesionado el 10 de agosto esa lesión. Courtois tiene 31 años, 1,98, y bueno, vamos a ver por qué lleva desde el 6 de enero haciendo ya portería en Valdebebas, con botas, con guantes, haciendo ejercicios específicos, y de momento todo va bien, aunque queda bastante todavía, bastante trecho.
Yo recuerdo que renunció a la Eurocopa.
Sí, pero eso, cuidado, eso no es
porque... Sé que hay enfrentamientos personales,
claro, es que él está peleado con el seleccionador, con Tedesco, ya sabes que hubo ahí en la concentración de junio, se marchó Courtois, el asunto de la capitanía, que querían repartir un partido Lukaku, otra Courtois se fue a casa, y bueno, pues ahora mismo está peleado con Tedesco y por eso ha renunciado a la Eurocopa en diciembre, no porque piense que no va a llegar por su lesión, sino porque mientras esté este seleccionador no quiere seguir jugando con su lesión.
Moro, termino. Ha contado Antoñito Ruiz que por cierto ya está por ahí, sigue por ahí Antoñito Ruiz. Que, ¿verdad, Antonio? Hola.
Hola, sí, hola. Juanma, de nuevo aquí.
Que Morata va a jugar el derbi del domingo. ¿Cómo te imaginas ese partido? Es partidazo.
Sí. Cuando hay un...
El Atleti se juega la Liga.
Totalmente.
El Atleti tiene que ganar en Vallecas y ganar en el Bernabéu para tener, digamos, opciones. Si, esta semana se sabe si el Atleti tiene alguna opción de poder luchar por la Liga.
El Rayo es en el Metropolitano, ¿eh? Rayo.
Perdón.
Todos los que quieran quitarle puntos al Madrid, pues ahora mismo lo tienen complicado, pero el Atlético de Madrid le ha competido muy bien los dos partidos que ha jugado. De hecho, solo ha perdido contra el Atlético de Madrid. No va a ser una especie de revancha, pero es partidazo. O sea, yo los grandes partidos que he visto esta temporada me vienen a la cabeza los de la Supercopa y los de la Copa del Rey. En cuanto a competir, a ver dos equipos que llegan hasta el minuto 90, incluso hemos visto prórrogas. O sea, este tipo de partidos es el que todo aficionado quiere ver. O sea, y encima en el momento que está. Si gana el Madrid, creo que chao para el Atlético de Madrid, quedando temporada por medio, pero es que la lucha ahora mismo del Madrid creo que se tiene que centrar en el Girona. El dato más significativo son los goles en contra con el Girona. Yo creo que al Girona le va a dar para llegar hasta final de temporada en una buena situación, no sé si para competir la Liga, pero el dato de los goles en contra creo que es un dato muy interesante para valorar.
Vale. Gracias, Moro. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Sobre la portería, hasta que reaparezca Courtois, seguimos con el debate. En los últimos 12 partidos ha jugado 7 Lunin, 5 Kepa. Está siendo más titular Lunin, que jugó la final de la Supercopa, jugó el partido de Copa contra el Atlético de Madrid. Esta semana va a jugar los dos partidos Lunin, contra el Getafe el jueves y el derbi del Bernabéu del próximo domingo. Yo creo que a partir de ahora puede aparecer Kepa de manera puntual en algún partido, pero parece que Lunin ya se va a hacer con la portería de una manera regular y que tanto en Liga como en Champions, cuando aparezca el Leipzig, él va a ser el elegido.
El Madrid tiene ahora 10 días con 3 rivales difíciles, ¿eh? El Getafe en el Coliseum, el Atlético de Madrid y Girona. Quiero decir, si hay alguna posibilidad de que se reabra la Liga, pasa porque el Madrid se deje puntos en esos partidos.
Lo ha dicho antes un oyente y tiene toda la razón. El Getafe con 2 días menos de descanso en este momento de la temporada respecto al Madrid. Se nota, ¿eh? O sea, el Madrid ayer y hoy, que otras veces le puede pasar al Madrid, ¿eh?
Bueno,
pero digo que eso en un partido...
Menos veces, ¿no? Hombre,
si
llega a jugar Copa del Rey Real Madrid y no caer eliminado, pues tendría mucho.
Hubiera jugado el domingo, claro, por eso se cambió el partido. Es que es muy difícil.
No, y luego el Atlético de Madrid va a la
difícil,
Copa.
Pero claro, pero dirá Bordalás, pero es que mañana los míos están en una camilla recuperando.
Claro, sí, sí.
Y el Madrid lleva 3 días.
Ya, pero luego bueno, el Atlético de Madrid...
Lo normal es jugar cada 3 días, tampoco es una locura en el calendario.
También, o sea, es verdad que el Getafe no juega cada 3 días.
Justo, juega cada 3 días.
Justo el rival que, con el
bueno,
que
sí,
menos
el Madrid te dice,
Madrid.
Y yo llevo una traca en la Copa de Europa que tú no has tenido.
Si hablas de desgaste toda la temporada, más que el Madrid...
Tampoco podemos cargar las tintas.
Tiene pocos equipos.
Le viene mejor al Getafe.
Mejor el Getafe, perdón.
Vaya bronca.
Pero que Peter Hernández más eso, partido, ya está.
Que
ya,
es difícil medir, ya... que quiten el partido el lunes, que tiene poco sentido, yo creo.
No, yo creo
bueno,
que...
poco sentido,
pero sentido para ti.
Para mí como espectador, poquísimo.
A mí me encanta.
Bueno, para ti como espectador, sí,
¿cuántos,
muy bien.
¿Cuántos partidos has visto los lunes?
No, sale tu foto.
Es el que mejor audiencia da, así que
Roberto... Nunca pondría el lunes a un equipo, un partido de un equipo que tiene partido entre semana. Me da igual que sea miércoles y jueves. No.
Pero sí tiene razón, Juanma, que el Atlético de Madrid, por ejemplo, delante de la primera semifinal de ida, sale muy perjudicado, porque su rival va a tener 5 días de descanso y el Atlético de Madrid solo 3.
Pero el Atlético de Madrid cuando cae eliminado en la Supercopa, sí que luego tuvo más descanso para llegar a la Copa del Rey en Madrid.
Claro,
entonces, esto es unos días...
Esto es no, pues ya está.
Esto es como los árbitros, unos días te dan y otros te quitan.
Las gallinas que entran por las que salen.
Eso claro, es, efectivamente. Muy bien. Mejor expresado imposible.
Alguna se queda fuera a veces.
No, es que no dabais con la...
Tú eres el refranero que se nota que...
Esa frase me la tatúo también, ¿eh? Buena frase, Luis.
Las de Rujamar.
Gallinas en libertad.
¿Qué es eso?
Venga, Fouto, ¿convienes conmigo?
¿Qué es eso?
Que una semifinal de Copa no
trabajan
es un partido.
¿Qué es eso?
Y trabajan Copa.
Trabajan Copa.
Hombre, era un partido de Copa importante.
Ah, hombre, vale,
debería
vale.
ser el último día.
Estaba hablando Antonio, ¿eh?
Madre mía. Que era un partido de Copa del Rey contra el Real Madrid, partido único. También era un partido importante, Antonio. Porque si, por ese, si no llegase por ese partido... No está el Atleti ahora en semifinales.
El lunes de Arabia y juega el jueves.
Claro. Claro.
Poco tiempo para
preparar. Lo que no escucho a ningún equipo es salir a decir, hoy tengo más días de descanso. Claro. Eso es lo que nunca escucho decir a ninguno. Fíjate por dónde.
No, pero el Getafe, el Getafe tampoco lo ha dicho, ¿eh?
No, no, eso ha sido Juanma.
Por eso.
No, yo no, un oyente.
Ah, bueno, pues sí, un oyente.
Pero tú has estado del lado
no
del
se
oyente.
Podía cambiar foto.
Yo digo que tiene razón.
El oyente.
El partido del domingo del Madrid al sábado, el derbi.
Es que no, las cosas no se cambian por, las cosas se cambian por causa de fuerza mayor, claro. No porque a mí me venga bien o me venga mal, porque eso es una en una liga de República Bananera.
Premio,
creo que somos no, una liga un poco más seria,
la fuerza
¿no?
mayor es el interés.
No, la fuerza mayor es la fuerza mayor. Y porque habría, no es descansar un día más.
Y habría 48 horas de un partido a otro.
El Madrid juega el jueves, ¿cómo va a jugar
por eso?
No, es que de verdad, menos mal que la gente que se dedica a esto.
Si las cosas se dicen por decir sin pensar.
Menos mal que la gente que se dedica a esto.
No, la verdad es que nada, el Atlético
tiene
razón.
¿Cómo hacer? No, si yo no digo que tenga razón o no. Evidentemente se está quejando de una cosa objetiva. Pero que unos días saldrás perjudicado y otros días beneficiado como todo.
Efectivamente.
Ahora te acaban de poner un ejemplo del Madrid y del Getafe. Claro, Antonio, es que... No puede ser.
No, pero a mí no me eche la bronca. Yo reflejo un
sentir.
Tú como médico.
Un sentir.
Yo reflejo un sentir de queja y de lamento del Atlético.
Con lo bien que iba a estar.
Apuntamos la queja, Antonio.
Tampoco el Atlético va a hacer nada especial por cambiar eso, porque al final sabe que no le queda otra.
Pero nos ha fastidiado.
Va a aceptarlo, ¿verdad? Va a aceptarlo.
Una huelga de hambre puede hacer si quiere, a ver si rectifica.
Siempre tiráis a la exageración.
No,
sobre todo yo, Seba.
Soy muy hiperbólico. A ti te pega porque tú eres un tío de raza y tal.
Un tío del norte.
Me encanta la hipérbole.
Mañana, por cierto, era el partido del Barça-Osasuna. Mañana hay Premier League. Mañana no vas a poder competir con la Premier League. ¿Y? Porque no hay ningún partido, porque se tuvo que modificar este partido al miércoles porque el partido de Liga de Osasuna se tuvo que desplazar
al domingo. Claro.
Entonces, claro, pues mañana, por ejemplo, pues ahí la Liga va a perder cuota.
Y Osasuna va a tener 24 horas menos de descanso que el Barça en ese partido.
Así que mañana me toca aguantar a la redacción viendo todos los partidos de la Premier. Ay, mira, no ves estar los cuñados mañana.
Qué aburrimiento.
Mañana no vengo a la radio. No te rías que mañana no voy a venir.
Vaya rollo.
Los cuñados.
Mañana no vengo.
¿Quiénes son los cuñados de la redacción?
Arauz, Abel, Madrigal, Álvar pasa un poco de todo. Jesús también.
Con lo bien que iba el programa.
A Morris, Isaac Avilés. No, si yo digo los nombres no tengo ningún problema.
No.
Y luego el instigador principal.
Y mira, Juanma, que te ha confirmado Griezmann, ¿no? En esa fenomenal entrevista.
Sí.
Gracias. El tema de
muy buena, ¿eh?
Que teníamos muy claro.
Has estado bien tú también, Antoñito.
Desde las 4:30 de la tarde lo teníamos muy claro.
Muy claro, pero él lo ha confirmado. No le ha quedado otra, ¿eh? Sabiendo el escudo que
habías
lanzado
siempre.
Tú.
Viene muy bien que confirmen las cosas, ¿eh? Sí. Pero de esa manera se demuestra que estamos cerca de la verdad siempre.
Siempre.
De todas formas, el Atleti estará pensando en la Copa del domingo en el derbi, ¿no?
¿Cómo?
No.
¿Mande?
¿Tapollita?
No. ¿Mande?
Que no va a hacer rotaciones el Atlético contra el Madrid para jugar contra el Atlético.
Yo pensaba.
El Atlético va a rotar, el miércoles va a rotar, por necesidad y por otras razones, y luego el derbi se lo va a tomar en serio.
Muy bien.
Se lo va a tomar en serio.
Antonio, oye, muchísimas gracias, ¿eh? Me gusta mucho la sudadera que llevas.
Es muy bonita, ¿eh?
Sí.
¿Te dices? Hola, ¿eh?
Bici.
¿Andas en bici ahora?
Sí, bueno.
En las del ayuntamiento, ¿no?
Os voy a enseñar la que tengo aquí. Esto es un modelo arcaico.
A ver.
¿Lo veis?
Sí.
Una bici estática.
¿Y las cintas?
Pero las cintas son para hacer bíceps.
Las cintas son gomas.
¿Y las cortinas? ¿Te interesan las cortinas? ¿Es más que la bici?
Es último modelo de spinning, ¿eh?
Antonio, me gusta mucho la decoración que tienes. Es como muy...
Minimalista.
Vintage.
Haznos un loop. Un loop de la casa.
Está basada en los orígenes del hombre.
De un shocker.
Los orígenes del hombre.
Sí, en las cuevas primitivas.
Antonio, de verdad, muchísimas gracias por todo.
El caso no es que la bici tenga sea moderna o antigua, el caso es que alguien haga deporte.
Correcto.
Bueno, eso es. No, no, si yo lo que digo, si ahora los productos vintage tienen muy buena venta, ¿eh? Muy buena salida.
Y las gomas vienen muy bien, no te voy a enseñar las pesas.
Siempre,
las gomas,
siempre.
Las gomas vienen muy bien para...
Siempre, Toñito.
Por si acaso,
por si acaso.
No, por si hay que medirse, ¿eh? Por si hay que medirse, toma. Pues hay que medirse.
Venga, una
mezcla. Hay acero, hay acero aquí.
Hay acero para los
barcos. Bueno,
venga, un abrazo.
Un beso a todos. Chao, chao, chao.
No, cuelga tú.
No, no, cuelga.
No, cuelga, cuelga.
Una y tres. Hora menos en Canarias. Esto es el
partido. Yo aguantaría ese plano.
Cadena COPE. Mensaje de Isaac Avilés.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Y si dejas de escuchar esto?
Sequía, un peligro silencioso.
Hace mucha falta, pero poco llueve.
Cataluña sufre la peor sequía de la historia y Andalucía y Murcia también están a un paso de la emergencia.
¿Le seguirán otras comunidades?
Y luego de 6 de la mañana a 11 de la noche habrá una bajada menor, pero también se bajará la presión. Se bajará la
presión. Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera recorren España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están...
¿Cuánto tiempo podemos aguantar así?
¿Sufrirás este verano cortes de agua?
¿La fabricación de agua es una alternativa?
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo sentimos, pero no quedan plazas en habitación sencilla. ¿Le importaría alojarse en una suite? ¿A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos? Pues en Verti, además de tu seguro de hogar desde solo 78 euros, disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Así, sin más. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, un Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner, incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Dani, soy Mercedes. Qué bien que hayas conseguido tu primer trabajo. Pues vamos a tramitar cuanto antes la domiciliación de tu nómina. Y veo que ya has subido los datos a la app.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponértelo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Por la mañana en la radio, La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumenta los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mensaje de Gema Santos.
Pues ahora momento en el partidazo como cada noche, estas horas de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de liga que tenemos esta semana. En el miércoles, en ese Barça-Osasuna, puedes apostar, por ejemplo, en Winamax a que el Barça marque de penalti. Tienes una cuota de 3,65 esperándote en Winamax. Y también puedes apostar en el Atlético de Madrid-Rayo a resultado exacto. Ahí mira, el 1-0 se paga 7-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo, enseguida al kilómetro 42 con Chemita Martínez y con Joseba Larrañaga.
Con un tema delicado.
Sí, tema delicado. Y una de las noticias del día, lo de Ricky Rubio.
¿Ah, sí? Muy buena noticia.
Avanzado, por cierto, en The Americans. El mismo día que hizo el comunicado en que se iba de la NBA, aquí dijimos que el Barça le iba a llamar y que con toda probabilidad, si volvía a Europa, iba a volver al
Barça. Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí.
Albert Díez, hola, muy buenas. Ah, perdón, que es Rubén Parra. Parra, muy buenas.
Muy buenas.
Pensé que lo contaba Albert. Pero eso,
no, estaba enfermo. Albert.
No pasa nada.
Ah, vale, vale. Que ¿has leído la entrevista de The Athletic?
Pedazo de entrevista de John Krasinski, más de 75 párrafos. Es una entrevista en profundidad, es deliciosa, muy bien escrita y repasa toda su carrera, Ricky. Yo es la primera entrevista tan a fondo que le leo en muchos años. Yo diría que la más profunda que le he leído de siempre. Habla desde sus inicios, se plantea si empezó a ser estrella demasiado pronto, si quizá eso le marcó la vida. Habla de su paso por de la peña al Barcelona, de cómo los abucheos de Badalona le dolieron mucho. Fue su primer contratiempo grande en el deporte, su primer golpe duro, y que si se hubiera centrado en eso posiblemente le habría destruido. Habla de la muerte de Flip Saunders, del entrenador de Minnesota, con el que estaba muy unido, que pocos meses después justo murió su madre, se le juntó todo. Y habla sobre todo, a mí me parece que es fenomenal para la gente que esté pasando problemas, porque iguala su problema al de todo el mundo. Dice, entiendo que son distintos contextos, pero abriéndote y dándote a los demás, recibiendo el apoyo de los demás, la gente te entiende. Somos seres humanos y aunque vivamos distintos contextos, al final los problemas son problemas para todos. Tú puedes entender que una persona es mega multimillonaria, pero tendrá unos problemas distintos a los tuyos, y el mundo de la mente es muy complicado. Hay cosas buenísimas en la entrevista. Por ejemplo, le recuerda Krasinski cuando Devin Booker dijo en su momento, Devin Booker, una de las estrellas de los Suns, una de las superestrellas de la liga, dijo que Ricky es una de las mejores influencias que ha tenido en su carrera, a pesar de estar solo un año con él, y Ricky dice, para mí ese es mi campeonato. O sea que tú puedes ser mejor o peor jugador de baloncesto, pero prefiero que me vean como una buena persona que como un gran jugador, porque al final del día lo importante es que la gente te recordará por quién eres, por cómo les hacías sentir, no por cómo jugabas al baloncesto.
¿Cuántos años tiene Ricky?
33.
33. El proceso es que él empieza a entrenar desde ya mismo con el Barça.
Sí, entiendo que a partir de mañana.
A partir de mañana.
Le han dado la noticia, y a partir de mañana se unen a los entrenamientos. Está muy bien que diga que es sin presiones y que le ha pedido al Barcelona poder entrenarse, porque hay muchas noticias sobre que el plazo de la Euroliga se cierra el 7 de febrero para inscribir jugadores. Ricky no está en esa pelea, Ricky está en lo suyo, en recuperarse, y de hecho cierra esta entrevista diciendo eso, que va a ser un jugador distinto porque por primera vez en su vida va a pensar en él por delante de todo lo demás. Va a poner su bienestar por delante de todo lo demás. Y me parece muy reseñable que va dando pasos hacia adelante en su recuperación. Es muy llamativo, por ejemplo. Es que chorradas como, por ejemplo, dice, este año he pasado la Navidad con mi familia. Que te puede parecer una tontería, pero yo desde el 2011 no he pasado una Navidad en familia nunca. Cosas que nosotros damos por dadas. Un tío que está viajando dice, yo tuve a mi crío y a la semana me tuve que ir a jugar a la otra punta del país cuando estaba en Phoenix. Me tuve que ir a jugar a la otra punta del país con mi crío teniendo 10 días. Pues son cosas que te pueden pesar, y que a él lo que dice es eso, que la primera vez que se vino así un poco abajo, evidentemente fue por el golpe de lo de su madre, el fallecimiento de su madre, que lo entendió, pero que luego ya la segunda vez, la que le ha hecho retirarse, era todo un compendio de pequeñas cosas que se van sumando. No es que tengas un problemón y de ahí vas a la depresión y todo negro, no, que son pequeñas cositas que vas sumando, intenta restarle importancia y llega un día en el que no puedes más y estallas. Por eso él dice que lo más importante de todo es no mentirte a ti mismo, ser fiel a ti mismo y ver las cosas como son. También me gusta mucho otra frase que dice, estoy aprendiendo a construirme de dentro a fuera en vez de fuera adentro. O sea, empezar por tus sentimientos, por lo que tú sientes, y desde ahí buscar el crecimiento hasta el exterior. Me preguntaba hoy Lama en el 8:30 si va a llegar a los Juegos. No tengo ni idea, pero si llega, fenomenal, con los brazos abiertos le esperaremos, y si no, pues fantástico también.
Ya, sí, lo primero es él.
Lo llevo repitiendo desde el principio. Lo más importante es que vaya mejor, que disfrute con lo que haga, y que él encuentre las ganas para volver a calzarse unas zapatillas y botar la bola. A mí ya me parece una notición de la leche.
Sin duda. Muy bien hablado, Parra, ¿eh? Muy bien. Bueno, una cosa, ¿la entrevista está disponible en castellano o
No, lo sé. Yo me la leo en inglés.
Vale.
O sea, está en inglés. En The Athletic, en
¿Y
inglés.
¿Y es en papel o en vídeo también está?
No, bueno, está el artículo escrito. Ya te digo, son como 75 párrafos, ¿eh? O sea, no es...
Sí, que es una conversación larga.
Se ha tirado Ricky hablando con el periodista 2 horas por teléfono tranquilamente, porque está hecha telefónicamente, lo dice la propia entrevista.
Parra, gracias. Lo iremos
contando. Un abrazo
fuerte. Un abrazo. Compañeros, gracias por estar esta noche en el partidazo.
Gracias, por invitarnos.
¿Queréis decir algo de Ricky, los que estáis aquí en representación de Americans?
De Americans.
¿Queréis? A mí me parece, lo has explicado muy bien, Parra, lo has reseñado tú. Me parece una notición sobre todo para él, porque lo ha debido pasar muy, muy, muy mal, ¿eh? Y pensar que puede volver a jugar al baloncesto, lo que indica es un síntoma de que se está recuperando él, que es al final lo definitivo. Luego él en Europa, yo creo que con muy poquito es capaz de dominar el baloncesto FIBA, pero vamos, o sea, en cuanto esté medianamente bien... Para el equipo que vaya, si es el Barça, es definitivo para poder ganar muchas cosas.
Seguro que es el Barça. Además, él tiene una magnífica relación con Grimaus, que es otro pedazo de pan y otra persona brutal. Y ganaron una Copa de Europa juntos. Roger Grimaus era el capitán de la segunda Euroliga que gana el Barça y Ricky Rubio la ganó con él.
Suerte. Ojalá que tengamos suerte en Ricky Rubio y todas las personas que se encuentran en una situación similar. Todo el ánimo y todo el apoyo del mundo. Compañero, gracias.
A ti.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Adiós. Ahora va a llegar el kilómetro, en breve. Kilómetro 42. Lo dicho, continúa Joseba Larrañaga, se incorpora Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Buenas noches, Juanma.
Chema. A Chema, ¿qué dices?
No, que tienes el pelo alborotado.
Sí, tienes el pelo ahí.
¿Qué habrás andado haciendo antes del kilómetro?
Qué buena pelambrera.
Que tengo un pelazo que le tengo que dar, vamos.
Dice Joseba.
Tiene vida propia.
Dice Joseba. A Chema.
¿Vas a leerlo todos los días ahora?
Claro, me gusta mucho. Vale. A Chema solo se le podía ocurrir participar en el Mundial de Raquetas de Nieve en el invierno más cálido de la historia. Su próximo destino, Xanadú. Para el que no sepa, es un centro comercial de aquí en Madrid, de la Comunidad de Madrid, que tiene una pista de nieve artificial. Si no... se va a comer un colín.
Claro.
El Mundial de Raquetas de Nieve es del 1 al 3 de marzo en picos de Europa.
Claro.
No sé cómo están de nieve en los picos ahora mismo.
29 de enero, 20 grados en Madrid, pues si es extrapolable a todo el país, pues va a andar en raquetas, sí, pero la que yo le diga. O en la nieve que yo le diga.
Es una pena, ¿eh? Es una pena.
Está la cosa complicada. Hombre, claro. Esta semana en Fitur estábamos presentando el Campeonato del Mundo y ostras, todo el mundo tiene por lo menos la idea de que va a nevar, que va a pasar este buen tiempo y que va a caer algo de nieve. Pero desde luego se ha ido absolutamente toda la nieve, así que queda un mes para ese Campeonato del Mundo, así que esperemos que caiga algo, y si no, como decías tú, no vamos a Xanadú a montar el Campeonato del Mundo.
Yo siempre pienso en la gente que haya invertido algo en cualquier negocio relacionado con la nieve, en un país que no te la garantiza. Es un riesgo, ¿eh? Estar mirando todo el día la previsión meteorológica para ver si bajan las temperaturas, si nieva o no nieva. Madre mía, qué angustia.
Hombre, las estaciones más avanzadas tienen los cañones de nieve, pero... que con eso salvan ligeramente la temporada.
Pero no te llevan la masa de gente que te llevan cuando hay nieve.
Es una ruina.
Nieve.
Es una ruina. Yo que tengo amigos que se dedican a eso, al final es una auténtica ruina. Y estar pendiente viviendo a expensas de si va a nevar o no va a nevar o el tiempo que va a caer. Desde luego... no valdría para eso.
Sí, sí. A ver, Joseba, tienes noticias varias.
Sí, sobre todo la de Marta García Alonso, que Chema nos dirá la importancia que tiene esto. Ha rebajado el récord de España de 5.000, pero es que lo ha rebajado en casi 40 segundos, que es una barbaridad. ¿Cómo se puede bajar 40 segundos una marca, Chema?
Pues una auténtica locura. Y el récord que lo ha hecho en Boston, que es 14 minutos 46 segundos con 37 décimas, lo ha hecho en Boston, Marta. Y bueno, para que te hagas un alcance, es mínima para ir a los Juegos Olímpicos de París, garantizada. Tenía que bajar de 14.50. Y se ha quedado 2 segundos del récord de España aire libre que tiene, bueno, que todavía tiene Julia Vaquero. O sea que estamos ante una marca realmente espectacular. Así que para mí la marca que ha hecho Marta, una brutalidad. También en Boston ha corrido Arun de las Heras, que ha hecho 13.16, que se ha quedado a 5 segundos del récord de Alberto García. También es una faena que tengas... A mí estos récords que todavía tienen atletas que han dado positivo, han estado involucrados en dopaje, no me gusta absolutamente nada. Y se ha quedado a 5 segundos, con lo cual la gente que está corriendo en Estados Unidos están preparando las competiciones. Dentro de poco tendremos el Campeonato del Mundo en Glasgow y desde luego muy buenas noticias con la marca que ha hecho Marta García. Espectacular, o sea, una sola palabra.
María Vicente ha batido en Francia el récord de España de pentatlón que tenía ella misma. En los campeonatos de España de cross en Getafe han ganado Carolina Robles y Thierry Endicumenayo. Y seguro que os acordáis del salto de los 8.90 de Bob Beamon en México 68. Bueno, pues con aquella medalla de oro no le debe tener demasiado apego Bob Beamon y ha dicho que la pone a subasta. Y sale el 1 de febrero en la Sala Christie's de Nueva York, aquella medalla del 68, con un precio inicial de partida de 400.000 euros. Y se estima que puede llegar a 550.000 euros esa medalla.
O sea, que va a sacar una... Yo, desde luego, no voy a pujar por esa medalla.
Claro, más de lo que cobró por ahí en su día.
Ojo, pues ya te, en el 68, seguro. Imagínate.
Claro. Oye, fíjate que, hablando de medallas de oro, en la maratón de Mumbai han detenido a 6 ladrones... que yo creo que estaban, no sé, pensando que todas las medallas iban a costar lo mismo que la de Beamon, y se han liado a robar las cajas de medalla de oro que dan, y realmente el valor que tenía no llegaba a 2.000 euros. Les han pillado 6 ladrones y se han ido con no sé cuántas cajas de medallas de oro, pero que no tenían casi apenas valor, así que les han pillado. O sea, esto es la maratón de Mumbai. La medalla de Beamon, seguro.
El tema central del kilómetro de hoy es un poco serio, difícil.
Es serio, pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, que es lo que está ocurriendo con varias muertes de manera consecutiva.
Es que está muriendo mucha gente después de correr o incluso corriendo. La semana pasada hablábamos del caso de Alba Cebrián, 23 años, la atleta castellonense, pero es que ayer falleció Antonio Serrano, por ejemplo, de 50 años, perteneciente a un club también de Castellón, después de correr la media maratón. Terminó, se fue al hotel y se murió de un paro cardíaco. Y se están sucediendo demasiadas veces este tipo de sucesos en los últimos tiempos. O sea que tenemos que preguntar el porqué y vamos a hacerlo con una eminencia, con un buen amigo de esta casa y con un doctor que lleva muchos años ya al frente, estuvo en el Real Madrid muchos años, que es el doctor Luis Erratosa.
Hola, doctor. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido al kilómetro 42. Claro, a mí como respuesta, a lo mejor, yo no tengo ni idea, digo, a lo mejor es que hay muchísima gente más corriendo, entonces es evidente que pueden pasar más sucesos de todo tipo, pero también, al margen de eso, ¿está ocurriendo algo al margen del incremento de número de deportistas, de corredores?
No, yo creo que tú has dado en la diana, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay más gente apuntándose a las carreras. Y de toda esa gente que hay haciendo ejercicio, pues la mayoría sabemos que las enfermedades cardiovasculares son las que afectan, son la primera causa de enfermedad y de mortalidad en el mundo occidental. ¿Qué ocurre? Tenemos que empezar diciendo, yo quiero dejar muy claro que no es que esté pasando nada especial, sino que hay más gente participando en esas carreras y como hay la mayoría de esos que se mueren, bueno, la mayoría, la totalidad, son personas que tienen algún problema cardiovascular que no se ha detectado porque nunca se han hecho ninguna prueba o bien se han hecho alguna prueba y no se ha sido capaz de detectarla, ¿eh? O sea, que eso hay que dejar. Y luego siempre hay que dejar claro que O sea, que es mucho mayor el número de personas que se mueren por no hacer ejercicio, ¿eh? O sea, claro. Verdaderamente esto nos alarma mucho, estos casos de muerte súbita, pero yo creo que tenemos que empezar por dejar claro que el principal problema que tenemos no son estos casos que causan mucha repercusión en los medios, pero que son pocos y que, bueno, lo que tenemos que, el principal problema que tenemos es el sedentarismo y cada vez más, porque además afecta más a nuestros jóvenes y eso se va perpetuando a medida que se van haciendo mayores, ¿no?
Es verdad, ¿eh? Lo está diciendo, a que no sale noticia de muere un señor en su sofá mientras veía la tele o sí. Mientras se comía no sé qué, ¿no? Es mientras se hace deporte, claro, es que puede pasar.
Pero yo voy a meter el dedo en la llaga, doctor. Hacer deporte tampoco es bueno, ¿no?
¿Hacer deporte? ¿Cómo que no?
¿Se muere en qué medida?
No, hombre, siempre...
Si te metes muchas palizas, hombre, claro. El cuerpo las lleva también. O sea, que yo creo que tendría que haber un equilibrio, ¿no?
No, hoy en día sabemos que el deporte y en especial el deporte, el sistema cardiovascular, es beneficioso. Y no solo es beneficioso en la prevención de la enfermedad cardiovascular y especialmente en la enfermedad coronaria, que es la que fundamentalmente produce estos casos de muerte súbita, sobre todo a partir de los 30, 35 años, ¿no? La enfermedad coronaria, que es la enfermedad de la arteriosclerosis coronaria, que... produce la mayoría de estos casos y que se previene con mayor actividad física. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que intentar, en la medida de lo posible, detectar esos casos de aquellos individuos que tienen un mayor riesgo cardiovascular. Esto no es siempre fácil, pero sí te tenemos que recomendar a la gente en general, sobre todo a la gente que se ponga a practicar ejercicio físico, y sobre todo aquellos que tienen una historia de que no han hecho ejercicio físico en el pasado y que además a lo mejor han sido obesos y han sido hipertensos y han fumado, que tengan especial cuidado y que consulten con un especialista para ver si ellos tienen mayor riesgo cardiovascular, si tienen el colesterol alto, si tienen la tensión alta, y entonces que podamos recomendarles la mejor forma de incorporarse a la práctica de ejercicio físico, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que recomendar a la gente que practique ejercicio físico para prevenir este tipo de eventos y consultar con especialistas para que sean capaces de detectar a esos individuos que tienen mayor riesgo.
Doctor, es que ya se estaba yendo que eso de no hacer deporte buscándolo como excusa, pero
no, el deporte es bueno. A mí me duelen mucho las rodillas. Yo voy a correr una hora y me duelen mucho las rodillas.
Ya, pero yo soy partidario de lo que dice el doctor, que el ejercicio siempre sí, claro, cada uno en su justa medida. Yo lo que sí que me gustaría saber, doctor, es cómo podríamos anticiparnos, es decir, qué síntomas podíamos un poco identificar en el caso de que estuviéramos corriendo y qué podemos notar que sea diferente. Por ejemplo, vas corriendo y empiezas a notar agotamiento, ese muro, pues sabes que aflojas el ritmo. Pero, por ejemplo, ¿qué deberíamos saber?
Es interesantísima la pregunta, me gusta.
Sí. ¿Cuándo se enciende la luz de alarma, no?
Eso es. Que tengo que ir a un médico para que la gente lo pudiera identificar, porque, fíjate, han sido 14.000 personas lo que han corrido este fin de semana a la media de Sevilla. 4.000 personas han corrido la media maratón de Getafe. Me imagino que no todos están preparados, casi todos habrán pasado en algún momento esos momentos de dificultad, pero ¿cómo deberíamos saber, oye, esto es diferente a lo que sientes habitualmente, o esto ya te está indicando que vas a tener un problema o se puede acercar?
No, pues hay unos síntomas de alarma y esto también es importante que eduquemos a la población sobre estos síntomas y sobre todo si aparecen en ejercicio, que son dolor torácico, sobre todo cuando hacemos ejercicio, palpitaciones, que notemos como el ritmo cardíaco más rápido de lo normal, sensación de falta de aire y, por supuesto, si durante el ejercicio notamos una sensación de mareo anormal o incluso casi sensación de perder el conocimiento o incluso perder el conocimiento, ¿eh? O sea, que todos esos síntomas son síntomas que nos deben alarmar y nos deben llevar a consultar con un especialista para que él pueda determinar si de verdad son síntomas detrás de los cuales hay alguna enfermedad coronaria o alguna enfermedad de las que producen los casos en individuos más jóvenes, que suelen ser enfermedades de corazón hereditarias.
Oye, y perdona, antes de despedirle, doctor, y lo de que te duele el brazo, y que suele decir el izquierdo, eso va a misa, o sea, es una regla matemática.
Dices previo a un infarto, por ejemplo,
previo
¿no?
a un infarto, ¿no?
Bueno, generalmente, o sea, el dolor típico suele ser un dolor torácico detrás del esternón, y que a veces se puede irradiar al brazo izquierdo. Y ahí tenemos que decir que a veces donde es más difícil de detectar este tipo de casos es en las mujeres, porque las mujeres no cuentan esos síntomas de forma tan clara y esos síntomas a veces pueden ser simplemente una sensación de falta de aire.
Vale. Oye, doctor, ha estado muy bien la charla.
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias. Es un placer siempre contar con usted en el kilómetro 42, con sus amigos Joseba y Chema.
Sí, señor. Pues, irá a verle.
Y contigo también.
Bueno, conmigo. Yo vengo de invitado, pero un placer, como siempre. Luis, un abrazo.
Un abrazo. Buenas
noches. Encantado de estar con vosotros.
Gracias. Hasta luego. Chao. Pues mira, muy buena charla para, sobre todo, no alarmar a la gente. Hacer deporte no es malo, todo lo contrario. Es muy bueno. Lo que es malo es no cuidarse a la vez que uno hace deporte. Hay que conocer perfectamente los síntomas y las metas de cada uno y los límites de cada uno. ¿Preguntas?
Dale. Muy bien, vamos a ello.
Empieza tú.
Empiezo yo, venga. ¿Cómo gestionas psicológicamente los últimos kilómetros hasta la meta?
Bueno, pues es lo más
fácil.
He hecho
una mierda.
No, al final lo que tiene esos últimos kilómetros, realmente lo mejor. Yo creo que hay que anticiparse antes, tener un poco, gestionar los objetivos a mitad de carrera, a principio de carrera, a mitad de carrera, y en la última parte, pues pensar directamente que lo has conseguido y mentalmente que has superado la parte más complicada, que solo tienes que llegar. O sea que yo creo que la última parte, esos últimos kilómetros, sobre todo, pues si habla una maratón, pensando que termina ese sufrimiento y que has entrenado para eso, ¿no? Al final, estrategias mentales. Pero yo creo que esa es la parte más sencilla. La parte más complicada normalmente es la parte central de la carrera, que es donde suelen venir todas las dificultades.
¿Cuántos kilómetros recomiendas para unas zapatillas con placa como las Alpha Fly o las Adios Pro 3?
Tres. Bueno, pues sobre esto realmente yo creo que pueden llegar a hacer 300 kilómetros. Yo creo que es demasiado. La placa pierde la efectividad y realmente luego se queda una zapatilla casi nueva. La amortiguación funciona, pero lo que no funciona es esa combinación de placa con suela que te propulsa y te da ese beneficio. Con lo cual, las puedes alargar las zapatillas, pero no tienen esa funcionalidad de bajar marcas que tienen al principio. Pero yo, 300, que sería una cifra razonable, yo me quedaría un poquito más corto. O sea, que utilizaría una zapatilla por objetivo. Es decir, si vas a hacer una maratón, en la preparación y la maratón, con eso más que suficiente.
Esto debe sufrirlo mucha gente porque nos lo preguntan muchas veces. ¿Solución para la fascitis plantar?
Pues bueno, es
una puñeta.
La fascitis plantar es una lesión que es se hace crónica, porque la recuperación va muy despacio y normalmente se acentúa la recuperación en el tiempo. O sea, podemos tener una fascitis durante un año. Hay que ser paciente. La manera de cuidarlo, con tratamiento conservador, masaje, porque es una zona que se queda muy inflamada, estirar y aplicación de hielo. Ir al fisio y luego normalmente el tratamiento, que es la cirugía, es romper la fascia para que se quede un poquito más relajada. Así que paciencia sobre todo y el tratamiento conservador, masaje, estiramientos y hielo.
Después de una carrera como la Veovia o un medio maratón, ¿es mejor algún rodaje o descanso total?
Pues a ver, si estamos hablando de profesionales, después de la carrera de media maratón lo que hacen es volver a entrenar al día siguiente. Una persona normal pues sí que tendría que dejar un poquito, una semanita, un poquito, bajar el pistón. Se podría seguir entrenando, podríamos utilizar entrenamiento cruzado, piscina, bicicleta, máquinas elípticas, todo lo que no sea impacto. Pero bueno, normalmente una media maratón podríamos estar entrenando normalmente a la segunda semana sin ningún tipo de problema. Había que bajar solo unos cuantos días para recuperar bien la media.
Chemita, un abrazo.
Chao.
Gracias. Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30. Tenemos una gran semana de radio por delante. Ha empezado bien, ¿eh? Noche intensa, noche divertida en la radio. Quédense con nosotros, que estamos muy agradecidos de que estén al otro lado de la radio. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.